Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11 de la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE. 2 horas de radio deportiva por delante. Primeros equipos que están clasificados para cuartos de final de la Copa del Rey. Han ganado su eliminatoria de octavos. El Betis, el Villarreal y el Levante. El Betis 3-1 a la Real. 2 goles de Borja Iglesias en la prórroga, que está justo hablando en este momento.
Que confiásemos, que sabíamos que íbamos a tener opciones. Creo que el equipo lo ha intentado de muchas formas. Al final, el gol de Sergio nos ha puesto ahí el empate y creo que luego, bueno, creo que durante todo el partido hemos competido muy bien y creo que hemos merecido ganar.
No sé si has podido ver desde el banquillo o algo, porque con la niebla era complicado, la expulsión de Iarra. No sé qué te ha parecido.
Pues la verdad que creo que ha sido por segunda amarilla, ¿no? Por la acción con Sidney. Si consideraba que era tarjeta, pues lo sería. Yo al final no me meto a evaluar estas acciones porque ellos son los profesionales y ellos son los que lo ven bien.
Invicto en 2021 este Betis. Año nuevo, vida nueva, ¿no?
Sí, eso dicen. Creo que el equipo venía trabajando muy bien. Ya diciembre creo que fue un mes muy regular en el que dimos un pasito adelante. Creo que ahora estamos con buenas sensaciones. Tenemos a Canales que está que la rompe. Y hay que sumarnos todos a eso para sumar y ganar partidos y pasar rondas. Así que contentos.
Hablando de Canales, ¿qué pasa con Canales? ¿Por qué es tan bueno?
Pues no lo sé. Habrá que preguntarle a él. La verdad que es un tío muy currante, que tiene mucho espíritu de superación. Creo que nos lo contagia a todos. Y yo estoy contento porque, bueno, ya lo recalqué cuando jugaba en el Español y jugaba contra él, que era un grandísimo jugador y que lo admiraba mucho, pues viendo cómo trabaja también.
La última, Borja, ¿habías jugado alguna vez con esta niebla?
Pues creo que no. Igual cuando era más pequeño en Galicia, sí que Santiago se da mucho esta niebla. Y bueno, cuando era cadete o, bueno, antes de cadete infantil, Alvin, seguro que sí. Pero no recuerdo.
Sensaciones complicadas, ¿no?
Bueno, es raro porque a veces con el foco se difumina mucho esa zona y había acciones que no se veía el balón para disputar. Pero bueno, hay que adaptarse, no veíamos nosotros ni ellos, o sea que creo que es importante que hayamos sacado el partido y estamos muy contentos.
Muchas gracias. Son las declaraciones de Borja Iglesias, el autor de los 2 goles que clasifican al Betis para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. 3-1 a la Real Sociedad, que se adelantó en el marcador con un tanto de Oyarzábal, empató Canales, con ese resultado se llegó a los 90 minutos y, como digo, 2 de Borja Iglesias le han dado la clasificación al Betis. Hubo 2 expulsados en el partido, Iarramendi, minuto 48 por parte de la Real, y Sanabria en el 75 por parte del Betis. Estoy viendo una imagen en el Benito Villamarín que es Mateu Laoz hablando con gente de la Real Sociedad. No sé si es una imagen en directo o es una imagen grabada. Está Rubén Martín conectado. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Tenemos ahí abajo a Escalera, que yo por lo menos en el césped desde aquí no la vemos, ¿verdad, Escalera?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde aquí no se ve.
Vale.
No se ve, o sea que...
No, era una imagen donde parecía que estaba como explicando algún detalle del partido, no sé si relacionado con la niebla, con alguna jugada en concreto, ¿eh?
Yo creo que puede ser el fuera de juego que hubiera sido el 3-2.
Puede ser.
Lo que les explican no es en la segunda jugada, que es donde Paco creía que era legal, sino en el arranque de la jugada, que luego hemos contado que es por medio cuerpo, por imagen de VAR.
Puede ser esa acción. Ha comparecido Borja Iglesias, que por cierto, para mí ha dicho una cosa importante, y es que no veían el balón en algunas acciones. Dice, había momentos que estábamos difuminados un poco por los focos, la niebla y los focos, y como que ni ellos ni nosotros veíamos el balón, con lo cual ha confirmado que las condiciones eran especiales, no solo para los que veíamos el partido a través de la televisión, sino también allí en el campo, vosotros desde arriba y abajo también, ¿eh?
Es que tú en la tele puedes tener dudas, pero Escalera y yo que estamos en el campo, nuestra duda es que como estamos un pelín más lejos por estar arriba de la grada, si era solo que nosotros no veíamos el campo, o sea, la grada contraria, pero claro, los futbolistas les pasaba igual, porque de grada a grada hay 70 metros, o sea, de portería a portería hay 105, que es más difícil aún.
Tal cual. Perdona, Escalera, te voy a dar 2 datos. Canales lleva 8 goles en los últimos 7 partidos, 8 goles en los últimos 7 partidos, y Borja Iglesias ha metido tantos goles en esta prórroga como en todo el año 2020. en el que jugó 30 partidos.
Pues a ver si este puede ser el despegue definitivo de Borja Iglesias en el Betis, porque han sido dos goles de delantero centro nato, ¿eh? El primero gran control y gran definición, y el segundo ha marcado los tiempos de cabeza de forma espectacular. Pero el que ha vuelto a abrir la lata, en este caso empatar el partido, es Canales, ¿no? Canales está a un nivel estratosférico, es de los mejores futbolistas de la liga, y que está a un nivel tremendo. Desde que ha vuelto de la lesión, como has dicho, no solo ha marcado muchos goles, sino que ha comandado a este Betis, que todavía en 2021 no ha perdido.
Vale, quédate por ahí, Rubén, que ahora te pregunto más cosas del partido. Pendiente de reacciones, Isaac Escalera, de lo que ha ocurrido, insisto, en esta victoria del Betis, que parece otro equipo. Cuando funciona Canales, este equipo, desde luego, es absolutamente otro. Antes ha ganado el Villarreal 0-1 en Girona, con un gol de Jeremy Pino. Ojo, porque el Girona ha tenido varias ocasiones para empatar el encuentro, pero finalmente victoria para el equipo de Unai Emery, que también estará en cuartos. Y partido divertidísimo, el que se ha jugado en Valladolid a las 7 de la tarde entre el Real Valladolid y el Levante. 2-4 ha ganado el Levante, con goles de Bardi, de Malsa, de Coque y de Morales. Así que, insisto, goleada de Levante para pasar a cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana se juegan 3 partidos de octavos de Copa. A las 7, Sevilla-Valencia, partidazo. A las 9, Almería-Osasuna. Y a las 9, también buen partido en Vallecas, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona. Y es noticia lo que ha ocurrido en Italia, con un cara a cara tremendo, como dos muflones, cabeza con cabeza, de Zlatan Ibrahimovic y de Lukaku. Bueno, Ibrahimovic fue expulsado en esa jugada. ¿Fue después expulsado?
En la segunda parte.
En la segunda parte, vale. En esa acción se citaron directamente dentro. No paraban de decirse, vamos dentro, como para decir, vamos a pelearnos dentro del túnel de vestuarios o del vestuario. Bonrichetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Ya se sabe lo que se dijeron Lukaku y Zlatan Ibrahimovic?
El diálogo es impresionante.
Se sabe. Y preparados, porque no son palabras bien sonantes, precisamente. Por cierto, fueron compañeros en el United. Bueno, pues en el minuto 44, el belga Lukaku recibe una falta de Romagnoli, protesta con vehemencia, a partir de ahí se enzarzan, llegan a ponerse literalmente, como decías, frente a frente. En ese momento se desafiaban cara a cara, lo único que he conseguido entender ahí es un motherfucker, hasta que han conseguido alejar de la escena a Lukaku, lo hacía su compañero Varela, y de ahí al encontronazo verbal que han recogido perfectamente los micros de ambiente de San Siro. La frase de Ibra es: "Go to the voodoo shit, little donkey. Vete a hacer tus ritos de vudú a otra parte, burrito". Frase que ha repetido el sueco del Milan hasta en 3 ocasiones. Lo del vudú, según me cuentan, tiene que ver con la vieja historia que cuenta que Lukaku se fue del Everton al Chelsea en su día porque su madre había tenido esa revelación en un rito vudú durante un viaje a África. Bueno, pues eso es lo que se alcanza a entender en ese instante, pero luego, en cuanto el árbitro ha pitado el final del primer tiempo, al que hemos oído claramente es a Lukaku: "I fuck you and your wife". Perdón por el lenguaje, pero es el que han expresado ellos, que te jodan a ti y a tu mujer. "You want to speak about the mother", quieres que hablemos de tu madre, es una P. En fin, esto último...
Eso mientras... Eso lo dice Lukaku a Ibrahimovic.
Lukaku a Ibrahimovic, estaban ya separados, porque de hecho el team manager del Inter estaba agarrando a Lukaku, intentando calmarle y diciéndole que le iban a echar. Bueno, pues la cosa ha continuado en el túnel de vestuarios, donde ambos continuaban amenazándose, y de ahí a una segunda parte donde Ibra ha sido expulsado al ver la segunda amarilla, donde precisamente Lukaku ha puesto el empate de penalti, y todo hasta el gol decisivo de falta de Eriksen en el tiempo añadido.
Bueno, es que, de verdad, la imagen de los dos enfrentados, con los dos bestias que son cada uno a
dos
su manera...
Búfalos.
Dos búfalos, dos muflones, pero entrados en años, en kilos, en músculo, da pánico, de verdad, ¿eh? O sea, separar a estos dos, hay que tener muchas narices para meterse en medio, a separar a Lukaku y a Ibrahimovic. Lukaku cabreado, de verdad, era una cosa que metía miedo, ¿eh? Mira que Ibrahimovic es grande, ¿eh?
Ahora, árbitros sordos, ¿eh? Porque mira, es que lo han captado todas... si lo capta un micrófono a mente que está a unos 30 metros en una banda, ¿cómo no lo va a oír un árbitro?
Alucinante, alucinante. Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Tenemos gran programa por delante con Paco González, el director de Tiempo de Juego, con Tomás Guas, que sigue. Hola, Tomás.
Querido, el mejor jugador español ahora es Canales y no le demos más vueltas.
Pero sin duda, ¿eh?
Sin duda. Alguna,
o sea,
mejor.
La importancia de Canales en el Betis y de Aspas en el Celta, uf, es que son los dos jugadores que más mando tienen en sus equipos. Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pongo mi dinero en Lukaku, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees que hubiera ganado Lukaku en
bueno,
una...?
Lo destroza.
El otro es cinturón negro, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Ya lo, da igual, pero es, el otro es una bestia bruta que lo destroza.
Te digo una cosa. Alcanza. Ahora que se ha lesionado McGregor, en la UFC te ponen un Ibrahimovic Lukaku
rompe.
Y veo, pulveriza sí, la Super Bowl. O sea, rompe, yo te digo que pones ese día, a la misma hora de la Super Bowl, Ibrahimovic Lukaku, y en Europa gana Ibrahimovic Lukaku.
Le juego todo el dinero de Luis García a Ibrahimovic. Empieza a dar patadas y no te acercas a él. Una pierna de 2 metros de larga.
Yo creo que Lukaku...
Que no llegaría a meterse.
Y su mujer, su madre haciendo vudú y todo. Sería tremendo. Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Muy buenas. Estoy aquí recogiendo la pasta. Yo también apuesto por Ibrahimovic.
Tú por Ibrahimovic.
Y, sí, el que pase a la final contra el Verola Rojas, que yo es una obsesión que tengo.
Sí.
Qué loco estás. Senabre.
Muy buenas. Yo hoy he visto el tráiler de una película que van a hacer, que es King Kong contra Godzilla. Y luego he visto lo que ha pasado hoy y creo que es lo mismo. He visto lo mismo entre Zlatan y Lukaku.
Casualmente, después del enfrentamiento entre Lukaku y Ibrahimovic, ha habido un terremoto en Granada. O sea, no sé si tendría el origen allí, pero vamos, ha sido tremendo. Por cierto, es un tema serio. No ha pasado nada, felizmente, pero ha habido 2 temblores en Granada muy considerables.
Y muy seguidos, porque el otro día hubo otro.
Sí, sí, sí. Oye, Senabre, ¿tú por quién apuestas? ¿Por Lukaku o por...?
No, yo apuesto por Lukaku. Está más zumbado Zlatan, o sea, mentalmente seguro que aguanta más Zlatan.
Pero un loco, cuando ve otro loco enfrente, ojo, ¿eh? Sí. No hay nada mejor para un loco ponerle otro enfrente.
Te ha pasado, ¿no?
Sí.
Experiencia pura.
Y escucha, y contigo delante. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Como son 2 venados, que lo hemos visto hoy, no te extrañe que esto acabe en una cerveza, que estas cosas suelen resolverse así.
Debería.
Y que al final se tomen una cervecita y a otra cosa.
De todas maneras, yo que soy más de finos estilistas, me gustaría ver los dos, por ejemplo, contra Vinicius flotándoles. La distancia, Vinicius, claro. picando como una avispa.
Juego de piernas, claro.
Exacto. Sí. Sería magnífico combate.
Sí, sí. Bueno, pues nada, que tenemos una gran noche de radio por delante con muchos protagonistas, no se lo pierdan. Primera voz que destacamos en este partidazo, la de Ronald Koeman, hablando antes del Rayo Barça de mañana sobre la situación económica de bancarrota prácticamente en el Barça.
Bueno, yo creo que Barcelona es uno de los clubes grandes que, sobre todo por el tema de COVID, que no hay público en los campos, que sufre más que otros equipos. Todos los equipos grandes, yo creo que se pueden sacar números hoy en día que son bastante malos, y no solo aquí. No he visto jugadores muy preocupados por este tema.
La plantilla tampoco ha cobrado este mes lo que tenía que cobrar. ¿Te preocupa que este tema se alargue en el tiempo y acabe afectando al rendimiento del primer equipo?
Tengo que preguntar, y antes no puedo contestar este tipo de pregunta.
Tengo que preguntar para saber si han cobrado o no han cobrado los jugadores del Barça, tal y como ayer adelantaba Elena Condis aquí en el partidazo. Segunda voz del día, la del fichaje del Sevilla, que mañana juega contra el Valencia. No estará todavía mañana, lógicamente. El Papu Gómez.
Hola, amigos sevillistas. Soy el Papu y no veo la hora de conocerlos. Les mando un abrazo grande a todos.
Esto es lo que ha dicho el Papu. Va a estar Pepe Castro, el presidente del Sevilla, con nosotros en el partidazo. Y además, Luka Jovic, que en el Eintracht de Frankfurt ya lleva 3 goles.
Tuve muy mala suerte con las lesiones en mi paso por el Real Madrid. También tuve algunos problemas en mi vida personal. Puedo decir que Zidane y Hooter son fenomenales, pero me es más fácil comunicarme con Hooter porque podemos hablar en inglés y no pude comunicarme muy bien con Zidane en español. Por eso mi adaptación es mucho más fácil aquí.
Y encima ha dicho que deja de dar clases en español.
Que deja de dar clases en español, como diciendo.
Un fenómeno.
No me esperen.
Efectivamente.
Prisa por volver.
No solo no me enteraba, sino que no tengo pensado enterarme. Es lo que está diciendo Luka Jovic. En segunda ha habido un partido, Alcorcón 1, Albacete 2. En el Madrid, Carvajal ya ha entrenado con el grupo. Podría estar este sábado ante el Levante. En el Athletic, Valenciaga tiene una sobrecarga en el isquiotibial. A ver si no puede jugar, parece que no puede jugar el domingo contra el Barça en el Camp Nou. Aspas, Luis, ha vuelto a entrenar con el grupo en el Celta.
La mejor noticia.
Supongo que lo habrás celebrado, casi como un título, ¿no?
Es que el chachismo se convirtió en el aspismo enseguida.
Hombre.
En cuanto se lesionó Aspas,
se cayó Coudet. En cuanto se lesionó total, Aspas, se cayó Coudet. Unai Emery, el técnico del Villarreal, está en negociaciones para comprar el Real Unión de Irún. Un equipo al que siempre ha estado muy unido por su abuelo, que fue una leyenda del club, portero del Real Unión. El Leganés ha echado a José Luis Martí. Santi Duque nos cuenta que el preferido es Asier Garitano, tal y como contamos ayer en el partidazo con el que están negociando. En la Premier ha habido partidos. Southampton 1, Arsenal 3 y West Bromwich 0, Manchester City 5. Thomas Tuchel, nuevo entrenador del Chelsea, recuerden, rival del Atlético de Madrid en Champions. Ese partido del enfrentamiento entre Lukaku y Ibrahimovic ha acabado con victoria del Inter, 2-1. Inter 2, Milán 1. En la Euroliga, el Barça le ha ganado 85-81 al Zenit. Ha habido una carta de Pau Gasol en las redes sociales con motivo del aniversario de la muerte de Kobe Bryant. Y en balonmano, mañana tenemos la... El partido de cuartos de final ante Noruega a partir de las 8:30 en el Mundial España-Noruega. Partido, insisto, de cuartos de final. 11:48. Vamos a repasar rápidamente lo que ha sido la tarde-noche de Copa. Mañana tenemos más tiempo de juego. ¿Desde qué hora hay tiempo de juego?
7 de la tarde con el arranque del Sevilla-Valencia.
Qué bueno, qué bueno. Desde las 7 de la tarde. Rubén Martín Escalera, ¿qué contamos desde Sevilla? Rubén, ¿te ha gustado el partido? ¿Has disfrutado?
Yo he disfrutado un montón del partido, porque ha tenido de todo. Ha empezado súper intenso, ha empezado a ponerse en tensión con la niebla, se ha adelantado la Real Sociedad, han expulsado a un futbolista de la Real cuando parecía que el Betis podía empatarle porque iba a jugar con 10, y luego ha terminado expulsado también un jugador del Betis que ha sido Sanabria, porque a la Real le habían echado a Illarra. O sea, ha habido de todo, expulsiones, ha habido VAR, ha habido goles, ha habido emoción, ha habido prórroga, con lo cual para mí el partido lo ha tenido, lo que le está pasando muchas veces a esta Copa, que es un partido casi redondo, completo.
Marco Antonio Sande, Donosti, se nos cae un pelín la Real Sociedad, o un pelín bastante, ¿no?
Sí, quien te ha visto y quien te ve, ¿no? Sí, se está desinflando la Real Sociedad, es verdad. Aparte hoy, por ejemplo, ha sufrido sin balón, que es su gran amigo, ¿no? Tenía de amigo la pelota. Nos hizo disfrutar a todos en el arranque de temporada, pues hoy le han hecho sufrir. Pero insisto, en San Sebastián están que arden con Imanol Alguacil porque no le ven muy ducho últimamente con los cambios, pero fundamentalmente con Mateu Laoz, con esa expulsión de Illarra. Esas imágenes que veíamos al final del partido era Roberto Lab, el director de fútbol, con el entrenador de porteros y con Illarramendi, otro jugador, y de lo que estaban hablando era de esta acción. Una acción en la que no hay falta, en la que se confunde y le muestra la amarilla a Merino, que el VAR le corrige y le enseña la amarilla a Illarra, que era la segunda, y le expulsa, y que nadie, al igual que le chivan una cosa, le podían advertir también, oye, vas a expulsar a un chico sin haber hecho ni una sola falta. Pero bueno, se quedan con esa alarma, dos victorias de la Real en los últimos 16 partidos, pero también es verdad que caen después de 8 triunfos consecutivos en la Copa del Rey.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazo, Sabur.
Escalera, algo que apuntar en el postpartido. ¿Alguna reacción al margen de la que hemos escuchado de Borja Iglesias? Isaac, Escalera, Sevilla.
Pues por ahora, esperando a que salgan los entrenadores, porque Borja Iglesias es curioso que se acaba de marchar del césped. Ahora mismo el futbolista que se ha marchado pues abrazado por todos sus compañeros, ahora también por algunos compañeros fisios y demás, pero ha sido el último en marcharse del césped del Benito Villamarín. Sigue Pellegrini ahora en el césped, que se lo va a llevar ya el jefe de prensa para la sala de prensa, pero por ahora no hay más reacciones, Juanma.
Borja Iglesias me transmite ternura, o sea, es una persona que la veo tan buena gente, de un futbolista tan noble, tan sincero. Me encanta cuando le van bien las cosas a Borja Iglesias, ¿no os parece?
Muy buena gente, yo le traje aquí un tipo extraordinario, y son los misterios del fútbol, porque en Zaragoza hizo goles por un tubo, debutó en primera con el Español, y entre Europa y demás hizo unos 20 goles, y llegó al Betis y le bajó la persiana. Entonces, que se ha tenido interés, que ha entrenado, que no se ha abandonado, que ha estado en la pelea, no tengo la menor duda, porque es un tipo de ley. Ahora, el fútbol es así.
Es un poquito más, y lo he dicho en el partido, hay partidos que te cambian una carrera. Le pasó a Llorente en Liverpool y quizá le pase a Llorente y le cambie la trayectoria en Sevilla.
Bueno, la confianza en un delantero influye muchísimo. Y el problema esencial que yo creo que ha tenido este futbolista es que le ha faltado confianza. O no se la han dado o no la han encontrado. Pero a partir de hoy, es verdad, puede hacer un cambio radical.
Digamos que había hecho un churro en números de goles con, con el
mismo,
Betis.
¿No? Dos goles en todo el año, ¿no?
Sí, en 30 partidos.
Pero
sí,
el mismo churro había hecho Sanabria. O sea, el único que ha estado un poco por encima era Loren, y Loren parece que no le gusta a Pellegrini. Y ya puestos entre dos jugadores que no te están marcando la diferencia en goles, quédate con el que tiene más. A mí me parece que Borja tiene mucho más, pero no solo el juego aéreo. Me parece que es más rápido que Sanabria. Me parece que tiene mejor golpeo con las dos.
Y al espacio es tremendo, ¿eh?
En Vigo estábamos como locos con la idea de que pudiese volver, ¿eh? O sea, por muy mal que lo estuviese haciendo en Sevilla, sabemos que Borja Iglesias es un delantero espectacular.
Bueno, es que tú me lo recomendaste para el Sporting cuando estaba en el Celta B.
Claro, es que yo
en el Celta B me dijiste, hay un jugador que no le van a dar minutos en el Celta, que le vendría de lujo al Sporting. Y se lo dije a la gente del Sporting, no me hicieron ni caso.
Pues nos habríamos hecho, nos habríamos pillado una mordida, ¿eh?
Tú pones a Borja Iglesias con Iago Aspas y cuidadito, ¿eh?
Claro, sí. Es un poco raro que este jugador se haya parado cuando lo fichó el Betis con lo que venía haciendo.
30 millones me parece que costó, ¿no?
Claro, yo creo que todos dijimos, joder, pues vaya fichaje para el Betis, que justo a lo mejor ahí es donde le falta. Y es verdad lo que dice Paco, hay como una especie de vacante ahí, que yo creo que este jugador, a poco que lo aproveche y le vuelva la confianza, pues
claro, es muy interesante. Rubén, muestro mi admiración hacia lo que has hecho hoy. He puesto un poco en Twitch de tu vídeo narrando el partido en COPE.
Sí.
Y a la vez, hablando con la gente que estaba viendo... O sea, es que tú no lo has visto, Paco. Mientras él no estaba narrando, que estaba hablando Escalera o estabas hablando tú, él está hablando a otro micrófono a la gente que está viéndole a través de la pantalla. Todo esto en un partido con niebla.
Me parece muy poco profesional.
No, yo flipo. O sea,
hay que echarle ya.
Que se interrumpa con tiempo de juego.
No entiendo cómo te da la cabeza para tanto, de verdad.
A lo que hay que estar, que es a la radio.
Sí, pues, hay que estar a lo que hay que estar. Pero mira, esto es, por ejemplo, como cuando...
No, pues como le den a elegir, yo creo que elige Twitch ahora mismo.
Como durante los partidos, cuando Lama te manda un SMS que se puede estar a dos cosas.
Sí.
Que en realidad lo más gracioso...
Bueno, Lama tiene Twitch, es verdad, a través de su móvil. Sí, es verdad. Lo hace con la gente, con los amigos. Sí.
En realidad... Él cuando hace un buen partido de disco y tal, ¿a quién escribe? A ti, ¿no? Y te dice
sí,
algo y tal.
Claro.
¿Y le da tiempo o no?
Sí, claro. Es verdad. Vale, vale, pues nada.
Esto que, ya estaba inventado, ¿eh?
Que yo he flipado, de verdad, pues nada. Que,
gracias, hombre, pues mira, que... gracias. Yo creo que es una plataforma increíble, ¿eh? Bueno, además creo que vas a hacer un debate el jueves sobre este asunto.
Estamos intentándolo, pero claro, es que los youtubers ya no se ponen, es que flipas.
Escucha, o sea, Juanma, son buenos...
Sí, pero...
Son muy buenos tíos, pero son estrellas.
Amigos, no, vale, perfecto, que pueden ser estrellas, pero se podrá hablar con estrellas. Aquí hemos hablado con todas las estrellas del deporte. O sea,
sí, pero quiere, es verdad, pero quiere tanta gente hablar con ellos que es difícil, ¿eh?
¿Sí?
Es difícil.
Bueno, pues nada,
difícil.
Lo intentaremos. Si no, si es usted youtuber, llámenos. gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Queda pendiente Escalera por si dice algo Pellegrini. Ojo a lo que les vamos a contar. Acabo de recibir una foto de Granada, de gente que ha salido a la calle en Granada y que está en la calle esperando porque tiene miedo seguramente a estar en casa. Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Yo estoy viendo una foto de una calle principal de Granada, con mucha gente, sí, guardando la distancia de seguridad, pero como que se siente más segura o más tranquila fuera de casa.
Sí, sí, a lo mejor esa es una de las fotos que hemos hecho durante los últimos minutos, pero es que está Granada tirada en la calle. Lo contábamos antes con Paco, la recomendación es, mientras está el terremoto, no salir. Ahora, cuando ya la cosa se ha tranquilizado, no está mal recomendar salir a buscar sitios abiertos. De hecho, hay ayuntamientos, hay Protección Civil, hay municipios que están recomendando marcharse directamente hasta sitios muy abiertos, hasta joder, descampados.
Bueno. ¿Tú estás en la calle? ¿Tú estás en la calle ahora, Fran?
Yo estoy en la calle ahora mismo, sí.
¿Puedes hablar con la gente a ver qué sensaciones tiene? Si es porque tienen miedo, si es porque han seguido recomendaciones, ¿qué es lo que pasa?
Espérate, porque con esto de las mascarillas se hace más complicado. Perdón un segundo, estoy en directo en el partidazo de la cadena COPE. ¿Por qué han salido ustedes a la calle?
Pues ya me dirás tú, que yo le traigo ya digo fuera, a la calle.
Lo han sentido mucho, ¿no?
Hombre, si estoy en un cuarto, pues no veas, casi me... Yo ya no me lo he pensado, digo a la calle.
¿Han salido con el primero, con el segundo, con el tercero?
Con el tercero ya sigo. Yo digo, mi niña vive enfrente...
caer ya los jarrones, han empezado ya a caer cosas.
¿Se os han caído cosas de la casa?
Sí, se han caído cosas de la casa. Ya ha sido pánico.
¿Y cuándo tenéis pensado volver a casa?
Pues...
Cuando se os pase el susto, ¿no?
Cuando se nos pase el susto, por lo menos.
Bueno, que sea pronto, ¿eh? Gracias, perdón por el atraco. Pues esto es lo que se siente ahora mismo en la calle, Juanma.
Es el testimonio. ¿En qué calle estás exactamente de Granada?
Yo estoy en el barrio de La Chana, es un bulevar grande, en el bulevar de Las Perlas, y yo estaba hablando antes, yo soy muy malo calculando, sobre todo cuando hay mucha gente y en los estadios. Si no hay solo en este bulevar 2.000 personas, me estaría equivocando por
bueno,
poco.
Bueno, es muy importante lo que les estamos contando en directo.
Acojona bastante.
Y la reacción de la gente que ha salido a la calle en busca de un poco de seguridad, sobre todo que con la sensación de que no se te caiga el techo encima si viene un temblor más fuerte. No sé cuál es la recomendación, cuánto tiempo tiene que pasar para más o menos pensar que no va a haber ninguna repetición de esos tres temblores que se han sentido en Granada.
Eso es imposible, Juanma. Es muy complicado porque, fíjate, el sábado fue el gordo de 4,4. Hoy el primero, el de las 10:36, ha sido de 4,3. El Lorca, el de 5,1, hora y media antes vino precedido de 1,4,4. Es decir, es muy complicado. Sí es verdad que hablando estos días con expertos, bueno, estos días Granada tiene una actividad sísmica increíble. Hablando con expertos, nos dicen que para que haya terremotos grandes tiene que haber fallas grandes. En la zona de Granada hay muchas fallas, pero que no son grandes. Entonces, por ahí da un poco de respiro y de alivio toda esta situación.
¿Tú qué? Imagínate que eres tú un tío soltero que vive en un tercer piso. Pues bueno, pues a lo mejor dices, venga, me quedo. Pero imagínate que eres padre de un niño pequeñito.
Claro, claro.
Y que vives en un sexto, que ya empiezas a pensar, aquí igual tiembla más, en un octavo. No. Es que, vamos, yo me voy al coche a dormir, al
Paco,
coche
y cómo, niño. No, y una cosa, ¿y cómo viene la vida? Es decir, es que como han pasado tantas cosas en el último año, ya dices tú, si es que ya no me extraña absolutamente nada. Fran, ¿tú has visto alguna grieta en alguna calle, en alguna carretera de allí de Granada?
A ver, han pasado fotos de una de las calles principales, el Camino de Ronda, con una grieta de parte a parte. Tiene cuatro carriles y hay una grieta. Yo he estado preguntando a gente de esa zona si esa grieta la habían visto antes o si ha sido a raíz de esto. Y no saben decir. De hecho, estamos en contacto con el Ayuntamiento, claro, de la capital, también con Protección Civil, para que nos digan, oye, ¿esto qué pasa? Si te cuento, como anécdota, que lo de los terremotos son causa-consecuencia. Aquí hay mucha vega, mucho suelo, que antiguamente era vega, ahora cada vez menos, se está hundiendo a un ritmo de 4 o 5 milímetros al año, y todo esto es también a consecuencia de los terremotos.
Sí, sí. Perfecto, Fran. Pues mantenemos la comunicación, la línea abierta, para saber cómo pasa la noche la gente de Granada. Gracias por el curro. Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Nuestro compañero desde las calles de Granada, en una noche en la que él decía que solo en esa zona calcula que hay 2.000 personas en la calle esperando a que se calme un poco la situación, aunque con la incertidumbre de saber si viene o no viene un nuevo temblor. Ojalá que no venga y que todo quede tranquilo. Así se lo estamos contando en directo en la cadena COPE. Les hemos contado el 3-1 del Betis a la Real Sociedad. Vamos rápidamente con los otros dos partidos para contar el Girona 0 Villarreal 1. Ha estado en el partido Albert Díez. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Hola, Juanma, bien. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ha tenido ocasiones el Girona, ¿eh?
Sí, sí, ha sufrido muchísimo, el Villarreal. Se le ha hecho larguísimo el partido. Yo creo que si no es por Rulli, el portero del Villarreal, por la falta de puntería, sobre todo del Girona, a lo mejor, bueno, a esta hora ya no estaríamos hablando de prórroga y penaltis, pero a lo mejor sí de esa situación y no de la clasificación, no lo sé, del Villarreal para cuartos de final. Bueno, el gol de Jeremy, al final los jóvenes también, creo que fue en Tenerife, Ferniño clasificó al Villarreal y hoy Jeremy, a los 19 de partido, aprovechando un rechace después de un disparo de Manu Trigueros a la madera, pues ha clasificado al Villarreal. Por cierto, que Jeremy no ha acabado la primera parte, unas molestias, arrastra de ese partido de Copa en Tenerife un esguince en el tobillo izquierdo, y clasificado el Villarreal. No se ve favorito, dice Unai Emery, a pesar de la ausencia de equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, y sí que ha dicho Emery después del partido que quieren aprovechar estos últimos días de mercado, sobre todo para reforzar la banda derecha. Quiero recordar que llegaba con 7 bajas entre lesiones y también el contacto por coronavirus de Jaume Costa.
Perfecto, gracias, Albert.
Un abrazo, adiós.
Mensaje de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Declaramos el estado de preemergencia en Granada debido a los continuos temblores que se están produciendo estos días, los últimos esta misma noche, los cuales se han podido sentir en varias localidades. Así, se refuerza el seguimiento instrumental y el estudio del fenómeno, además del refuerzo de las medidas de información a órganos, instituciones y vecinos. Estamos muy pendientes de su evolución. Serenidad, dice el presidente de Andalucía. Emergencias 112 Andalucía está a disposición si fuera necesario. El mensaje del presidente que transmitimos a todos los oyentes de la cadena COPE que están en la zona y que pueden estar ahora mismo con auriculares escuchando lo que estamos transmitiendo desde aquí. Mucho ánimo y mucha calma. Y cerramos el repaso a la Copa con la victoria del Levante en Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Qué locura de partido, ¿no?
una cosa absolutamente inédita en Valladolid, ver un partido con 6 goles y sobre todo agradecido para que aquel aficionado simplemente objetivo e imparcial haya podido disfrutar de 2 horas pues de lanzamientos al palo, de goles pocas veces visto, de buenas jugadas y sobre todo de un desmelene atacante por parte de los dos equipos que parecía que realmente se encontraban en un partido donde se jugaba lo que se jugaba, ¿no? Que era el pase a otra ronda de la Copa. Se adelantó el Valladolid muy prontito, antes del cuarto de hora, 10 minutos después neutralizaba Bardi con una jugada de picardía de niño travieso con una falta por debajo de la barrera ese gol y a partir de ese instante paradones de los porteros, lanzamientos al palo, errores arbitrales, un VAR que decreta un penalti, luego lo anula, luego lo vuelve a decretar, luego le dicen que espere y nos tiramos 4 minutos esperando a saber si finalmente hay penalti o no hay penalti y una eliminación, la del Real Valladolid, que tiene una cita muy importante el próximo viernes a las 9 de la noche ante el Huesca y un pase a cuartos del Levante Unión Deportiva que yo creo que en el cómputo global del partido ha sido el que menos errores ha cometido, porque la verdad es que de nuevo la defensa del Real Valladolid, aunque hoy la defensa era improvisada, es un auténtico drama. Un Real Valladolid que podría en las próximas horas anunciar la incorporación de Kenan Codro, el delantero del Athletic Club.
Gracias, un abrazo, Amón.
Hasta luego.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Y antes te cuento que hemos colgado en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego una encuesta en la que estamos preguntando quién ganaría el duelo de muflones. Hay que darle retweet.
Si, me encanta la encuesta.
Si creen que va a ganar Ibrahimovic, hay que darle retweet. Y si creen que ganaría Lukaku, hay que darle a favorito. Y ahora mismo la gente está con Lukaku, ¿eh? Porque hay 374 personas que piensan que ganaría el belga y 224 que ganaría Ibra. Está ajustada la cosa.
Vale, pues la encuesta está en Twitter. Por favor, voten.
Y contaba otro oyente, Ibrahimovic, cinturón negro de taekwondo contra Lukaku con el vudú de árbitro Adama Traoré y de speaker Eric Cantona. Muy feo lo de estos dos, pero yo ponía todos los pollinos por Ibra. Yo estoy con Lukaku, dice otro. Es más, me da a mí que Ibra se va más bien rapidito. No se le vaya a escapar un guantazo al bicharraco del Inter. Sobre la jornada de Copa, dice un oyente, Borja Iglesias no puede decir que han merecido pasar porque cuando iba ganando la Real es expulsado Illarramendi en el minuto 48 cuando no toca al jugador del Betis. Robo a la Real. Y otro oyente dice, Mateu volverá a pitar el fin de semana de nuevo sin tener ninguna consecuencia de haber sacado 2 amarillas a Yarra sin que ninguna fuese. Es indignante. Y hay otro oyente criticando la actuación de Mateu Laoz.
Buenas noches. Creo que el señor Mateu Laoz, con todo lo buen árbitro que es, lo que deja jugar, se ha cargado el partido. Tanto VAR para echar a Illarramendi, que yo creo que es una roja muy, muy dudosa, aunque luego lo haya compensado con la expulsión del Betis. Pero creo que se ha cargado el partido de la Real el señor don Mateu Laoz.
Mucha gente nos escribe, manda mensajes susurrando, ¿eh? Sí, sí. Son
palabras.
Claro, la gente está al lado y lo quiere decir en voz baja. Y lo respetamos, por supuesto. Es más, nos gusta mucho porque le da a la radio ese tono de intimidad que nosotros...
Que no le damos.
Que no le damos nosotros, claro. Se lo dan los oyentes. Iba a preguntaros si tenéis en la cabeza el jugador que más fuera de sí habéis visto en un campo de fútbol. Y yo es que lo tengo clarísimo.
Yo también.
El Cata Díaz. El Cata Díaz contra Marcelo. En el mítico Madrid-Getafe, aquí
Pepe contra Casquero.
Pepe, sin duda. Eso es lo máximo.
Pepe contra Casquero.
Sí, sin duda.
Pero después de esa jugada, ¿no fue el Cata Díaz a por Marcelo?
No sé si fue después, pero lo de Pepe contra Casquero era una persona que estaba fuera de sí.
Bueno,
fuera
seis, de sí. Pepe contra Casquero.
Seis rojas en cada acción. Sí.
Pero es verdad, razón, Juanma. En cuanto a salir a día de olla, la primera era de Pepe, pero la del Cata fue extraordinaria.
Hubo una en un Zaragoza-Sevilla de Luis Fabiano con uno del Zaragoza que se dieron también, bueno, menos mal que no se acertaron, pero se dieron.
Sí, que fue que era lateral del Madrid
un uruguayo, creo, ¿no?
Sí.
En segundos puede ser lo que decís de Pepe o del Cata. A mí me parece que la mayoría de olla es Juanito cuando le pisa la cabeza a Matau.
Y si es de alguien
que tú crees que si le das un cuchillo mata al árbitro, el Guera cuando nos echan del Mundial de Corea.
Ostras, es verdad también.
Sí, por el Gandur, que lo quería morder.
Grandes momentos del fútbol también, ¿eh?
Magníficos.
Otro fútbol. 12:07 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel Sendal, en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Contrae más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el porcentaje, el 10% de pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
Economista, profesor, Daniel Lacalle.
Muy buenos días.
¿Hay alguna clave que pueda explicar el recibo de la luz?
Tenemos toda una variedad enorme de impuestos dentro del recibo de la luz. Cuanto más sube el precio de la luz y más consumimos, más recauda el Estado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes, después de tiempo de juego, con Paco González, Tomás Guas, Luis García, Miguel Rico, Dani Senabre y Roberto Palomar. No hay un equipo mejor de comentaristas, al menos que esté disponible. O sea, los que hay mejores no los podemos fichar porque son muy caros. Y se incorpora a este gran equipo de comentaristas José Manuel Oliva desde Sevilla. Hola, Oliva. Hola. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Viene partido grande mañana. Competición sí, buena para Sevilla y para Valencia. Y viene fichaje en año o en día casi de aniversario, porque el Sevilla cumplió ayer 131, ¿no?
Sí, señor. Sí, sí. Ayer fue efeméride, fue cumpleaños. Y mañana tenemos otra final de octavos espectacular, apasionante, como la que hemos tenido, por ejemplo, esta noche. Pues mañana tenemos otra que es espectacular, con un Sevilla-Valencia, con un cartel importante, aunque el Valencia no esté en su mejor momento, pero estamos hablando de dos grandes del fútbol español y tenemos una eliminatoria preciosa y el regalo de cumpleaños que ha traído el presidente Castro y Monchi ya ha llegado a Sevilla, ha llegado eso de las 3 de la tarde, el Papu Gómez, acompañado de sus agentes, allí ha sido recogido por Monchi, se ha sometido a dos reconocimientos médicos y a la hora de la cena más o menos, Juanma, ya el Sevilla ha hecho oficial, foto incluida, el fichaje del Papu Gómez, que a partir de mañana empezará a entrenar y que lo mismo aparece ya en una convocatoria el sábado en Ipurúa, puede que ya aparezca, sí.
Yo debo vivir en otro planeta porque no tenía ni la más remota idea de la existencia de esto.
Pues. Yo lo sé por mi hijo.
Es un baile.
Mola.
Todo el mundo baila como el Papu.
Con las manos por delante.
Y la manita por delante y la manita y la, por detrás.
La mano por delante y la otra por detrás.
Pero hay vídeos, no... hay vídeos de él bailando.
No, claro.
Manitas quietas.
Qué bueno.
Bueno, el vídeo tiene millones y millones de reproducciones.
Qué bueno. Joder. Presidente del Sevilla, Pepe Castro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted sabía lo del baile del Papu?
Bueno, si me permitís, antes de que hablar del Papu, me gustaría mandar un mensaje de ánimo, ¿no?
Por supuesto.
A todos los granadinos que están pasándolo realmente mal en las calles, porque con esos movimientos sísmicos, precisamente una hermana mía está allí y me acaba de mandar la foto y si me os parece,
sí, claro,
le mandamos un saludo y mucho ánimo a la gente que está en las calles ahora mismo, pues muy preocupada, ¿no?
¿Su hermana ha salido a la calle?
Sí, mi hermana está en la calle y me ha mandado fotos de la gente en la calle porque están asustados, ¿no?
Claro.
Parece que en los últimos minutos ha parado un poco y esperemos que se mantenga ese paro
sísmicos. Hemos conectado con Granada antes y efectivamente hemos entrevistado a gente que estaba en la calle con miedo, con mucho miedo.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, esperemos que eso no vaya ya más y se pare de una vez, porque
mire,
los últimos días lo están pasando mal.
Presidente, le va a informar directamente de la situación a usted y a todos los oyentes de la cadena COPE el alcalde de Granada, don Luis Salvador. Alcalde.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Por decir algo, en una situación un poquito complicada para todas las familias granadinas, es que tenemos que hacer una apelación a la tranquilidad máxima, pero que tienen en este momento metido el miedo en el cuerpo, ¿no?
Justo eso es lo que podemos hacer nosotros en este momento, poner a su disposición la antena de la cadena COPE para que los granadinos que estén escuchando sigan sus instrucciones, que serán las instrucciones, supongo, que de la gente más experta en estos casos.
Bueno, en este momento, evidentemente, lo que nos aconsejan los expertos, en primer lugar, nos han dicho que están tranquilos, que no piensan que vaya a haber más réplicas por encima de las que ya ha habido y si hay alguna, pues sería más o menos de la misma intensidad, que ya son grandes, pero que al mismo tiempo no preocupa o algo de una escala todavía mayor. Y que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos, o sea, y al mismo tiempo pues estar en tu domicilio porque en la calle puede haber cualquier desprendimiento de algún edificio que haya sufrido algún daño, alguna chimenea, alguna maceta, cualquier tipo de objeto que pueda caer y que pueda hacer más peligroso estar en la calle incluso todavía que estar en casa, que en esta situación está controlada. Ha habido más de 170 terremotos y réplicas desde el mes de diciembre, pero es verdad que estos días, los de fin de semana y especialmente hoy, no, han sido las de una intensidad más grande, de mayor duración, y hay que estar dentro de una casa y ver cómo se menea todo el edificio, toda la casa, y no saber cuándo va a parar ese temblor, ese movimiento, y los desperfectos que puede hacer y si puede provocar algo más grande, ¿no? Entonces, eso me pongo en la piel de los granadinos y sé que esta es una noche muy complicada, por mucho que en Granada se diga que, como sabemos que es una tierra donde puede haber siempre algún movimiento sísmico, estamos acostumbrados, ¿no? Pero no lo es.
Alcalde, ¿hay constancia de algún daño material importante? Ya personal, supongo que no, espero que no.
En Granada no, solamente una grieta en camino de ronda, o sea, que cruza, digamos, el asfalto, ¿no?, nuevo y tal, que es una grieta pequeñita, pero bueno, pero que es significativo que ha roto el asfalto de lado a lado, pero en el área metropolitana no lo sabemos, porque el otro día también yo incluso hice unas declaraciones después de contactar con todos los actores con los que hay que hacerlo en este momento y tener la tranquilidad que no había ningún daño, y luego en Atarfe y en Santa Fe sí había habido bastantes más desperfectos, ¿no? Incluso pues algún daño material, o sea, personal, no grave, o sea, pero importante, ¿no? En Atarfe, ¿no? Entonces, no sabemos si en el área metropolitana puede haber unos daños mayores, y eso tendremos que evaluarlo mañana conjuntamente en toda la área metropolitana. Y de hecho estamos muy atentas las instituciones para mantener las reuniones que haga falta para estar al tanto de esos desperfectos, esos daños, y poder ayudar a las familias que, entre que lo están pasando mal, pues lo único que faltaba es que ahora también tengan el temor de quedarse en su casa y de tener la inseguridad de lo que está sucediendo.
Pues sí, el mensaje del alcalde, por tanto, es claro, para la gente que está en la calle, que vuelva a sus casas, es lo más importante.
Sí, por supuesto.
Don Luis Salvador, alcalde de Granada, le agradezco muchísimo la intervención en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos. Mucha fuerza.
Gracias. Hasta luego. El alcalde de Granada en directo, presidente, creo que era un mensaje que había que escuchar, importante, ¿verdad?
Por supuesto, lo primero es lo primero siempre.
Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos ya a hablar de lo que nos entretiene. Le había preguntado yo si conocía usted el baile del Papu.
Sí,
sea,
claro,
sea sincero.
¿Cómo no lo voy a conocer? Lo llevo escuchando muchos días desde que...
No, hombre, Monchi se lo puso ya, pero...
Pero lo ha bailado, ¿no?
Desde que salió el interés, ¿no?, que teníamos por ese jugador, pues ese baile se ve una y otra vez. Ya hoy hay incluso imitaciones con la foto de Monchi y mía y demás haciendo el baile, o sea, una maravilla.
Sí, la paso,
o sea,
Juanma.
Ya hay memes, ¿eh?
Sí.
De verdad. Oye, yo no sé quién fabrica los memes. O sea, yo no.
Y qué rápido
son. Claro, y son rapidísimos. Yo soy incapaz de poner en una foto la cara de otra persona. O sea, es que no sé dónde empezar.
Yo tampoco, pero ya me he visto bailando ya el baile del Papu.
Vale. Bueno, pues nada, ya lo recibiré, ya me lo mandará. Tiene que ponerlo en estados de WhatsApp, a ver si así lo vemos. Que, bueno, felicidades. Cumplió años el Sevilla, usted 7 al frente del Sevilla.
Sí, la verdad es que sí, que ayer pues cumplimos 131 años. Y yo creo que además quizás en el mejor momento de la historia, ¿no? Yo llevo 7 años como presidente y la verdad es que para estar satisfecho, si bien siempre es poco, ¿no? Por nuestra forma de ser queremos siempre más, pero la verdad es que en 7 años los 7 hemos estado en Europa, 4 de ellos en Champions, 4 títulos de Europa League, 12 finales, esta última final de Colonia, que yo creo que ha sido lo más por los grandes rivales a los que nos hemos enfrentado y hemos eliminado, rivales con un potencial económico 2-3 veces más que nosotros, y la verdad es que yo entiendo que estamos en el mejor momento de la historia del Sevilla, y bueno, y siguiendo aspirando, y además lo demostramos, yo creo, con actos. Esto del Papu, por ejemplo, lo que significa es esa ambición que tenemos, ¿no? Las cosas están mal, estamos viviendo una pandemia, económicamente todo el mundo está ahora mismo sin querer hacer esfuerzo, y bueno, hemos hecho otro esfuerzo ahí para intentar mejorar si cabe en la segunda vuelta y para mantenernos en Champions, que es nuestra intención, porque es la forma de crecer. Yo creo que hemos crecido mucho en lo deportivo en todos estos últimos años, y ahora nos toca crecer un poco en lo económico para poder mantener ese equilibrio deportivo, y para eso pues tenemos que estar en Champions. Nuestra ilusión es estar dentro de los 4 primeros en Champions, para eso, para seguir optando a cosas más importantes en el futuro.
Lleva usted 7 años, me decía. ¿Cree que tiene mucho tiempo por delante? Es decir, ¿se ve más de 7 años más todavía al frente del Sevilla?
No lo sé, pero la verdad es que tengo la ilusión intacta y trabajo todos los días para y por el Sevilla. Y yo no sé los años que estaré, pero desde luego aquellos años que esté...
La verdad es que usted a veces pone fotos de estas para comparar... Sí, no, le decía que ponen fotos de estas para comparar cómo estaba un entrenador cuando llegó al banquillo y cómo estaba después, como que envejece mucho la gente. Yo creo que usted estaba igual cuando llegó que ahora, o sea, no...
No creo.
Sí, de verdad.
Los años pasan para todo.
Hombre, rizos no tenía usted.
Ya, pero yo no solo llevo 7 años, llevo casi 25 en la entidad. También estuve muchos años de vicepresidente, y son muchos años, pero bueno, que... La verdad es que yo ahora mismo no pienso más es que, como cualquier sevillista, por nuestra forma de ser, que es en crecer, en que la entidad siga creciendo y sigamos siendo un modelo de gestión en muchas cosas y de hacer más méritos deportivos que lo que económicamente podemos, ¿no? Siempre hacer más con menos. Y eso, yo creo que en eso, en los últimos años, está demostrado que somos de los clubes que mejor lo hacemos.
Presidente, ¿han intentado ficharle a En-Nesyri en este mercado de invierno?
Sí, ha habido interés de algunos equipos ingleses por En-Nesyri, pero la verdad es que nosotros no teníamos ninguna intención de venta, y el propio jugador también lo ha dicho, además públicamente, está aquí encantado, y lo que quiere también seguir creciendo en el Sevilla, que también lo ha dicho él así, es un club grande en el que seguro que va a seguir triunfando, y eso queremos y esperamos.
¿Cuánto ofrecían?
Bueno, hubo una oferta de 33 más 5, creo recordar, y luego la verdad es que no ha habido ninguna otra oferta que yo sepa, si bien es verdad que el propio jugador además ya lo dijo con claridad que no se iba a ir de aquí, y por nosotros encantado porque no queremos que se vaya.
Bien, acaba de suceder una cosa, que es que su teléfono le ha dado una señal de que le queda poca batería. Puede ser el 20 o el 10%. ¿Cuánta batería le queda ahora mismo a su teléfono, presidente?
Yo digo el 20. Hay que apostar.
¿Cuánto le queda, presidente?
Yo creo que queda mucha más.
Ah, no, que
yo
es el nuestro.
Tengo por lo menos...
Olvídese que es el nuestro. Si es que nosotros... No, olvídese, es el nuestro.
Yo tengo por lo menos 70.
Claro, no. Por algo usted es presidente y nosotros estamos aquí cada noche.
Si pero era, que... era divertido.
Sí, pero estaba bien. Le iba a decir yo que tenía que coger un cargador, enchufar... La verdad es que me sentía como desactivando una bomba en la NASA.
No. Yo desde que Juan me dijo hoy, Juan de prensa, que tenía que estar esta noche con vosotros, me he preocupado mucho. Joder. Si tener la suficiente batería cargada.
Qué maravilla.
No como nosotros.
O sea, caballero.
O sea, podríamos estar hablando hasta las 4 de la mañana si quisiéramos
hasta
que usted tiene batería.
Que usted quiera, yo no tengo prisa.
Sí. Qué maravilla, de verdad.
Hablar de fútbol es siempre un placer.
Qué bueno.
Oiga, y perdona, una cosa me está ocurriendo. ¿Va a venir otro, además del Papu, el Pepe o el Pipo, o se acaba con el Papu?
No, la verdad es que no creo que venga nadie más. Yo hemos hecho, yo te digo, un esfuerzo. A veces cuando se habla de la ambición y esas cosas, parecen palabras. Y no, nosotros lo demostramos trayendo jugadores, haciendo este verano, no hemos vendido ningún jugador, que sabéis que nosotros generalmente siempre hacemos una buena venta, y este año no solo hemos sido quizás el equipo que más jugadores y más dinero no hemos gastado en reforzar la plantilla, sino que no hemos vendido ninguno, y ahora pues hacemos este esfuerzo, yo creo que en esta oferta de mercado que también ha salido con el Papu, y que esperamos y deseamos que nos dé mucho rendimiento, pero bueno, ahí está el esfuerzo en un mercado que, como estaréis viendo, está muy, muy parado.
Claro, yo es que estoy flipando con el fichaje, pero no ya por la categoría del fichaje. O sea, estamos viendo que los números del Barça son aterradores. Digo, sí, los números económicos. Que el Madrid tiene que vender por valor de 70 millones. O sea, que ni pensar en Mbappé ni leches. Ustedes están comprando a crédito, tenían muy poca deuda, tenían dinero ahorrado y están tirando de lo ahorrado. ¿Cómo lo hacen?
Piense que en los últimos 17 años hemos tenido beneficio en 16. Y en los últimos 7 mío como presidente, de los 7 hemos tenido beneficios. Y por tanto yo creo que hemos gestionado bien el tema económico, y no es que nos sobre el dinero, pero la verdad es que tampoco estamos tan mal.
Ya, pero el agujero del COVID lo pasan todos, los grandes a lo mejor sin pasan
duda
mucho más.
Sin duda, a usted el ahorro no se les ha ido peor con el COVID. Pero sin duda, pero lo pasan peor los que económicamente pues estaban más mal o más justitud, ¿no? Nosotros, yo creo que los beneficios de los últimos años nos han dado esa renta para estar tranquilo, dentro de que lógicamente también estamos notando el COVID y hay un porcentaje de dinero que nos falta, ¿no? De los abonados, de lo que gastan los aficionados en los bares del estadio, en cuestiones de marketing, en fin, sabemos que todo nos está siendo duro, pero bueno, de momento no nos podemos quejar.
Presidente, la renovación de Lopetegui fue como muy exprés, muy sorpresa para todos, no se filtró absolutamente nada, fue una operación limpia, ¿eh? O sea, abrir, cerrar y curar, no se supo nada más que Lopetegui continúa en el Sevilla.
Es que exactamente eso es lo que queríamos hacer, no queríamos que hubiera ningún movimiento, porque sabemos que nuestro entrenador es tan buen entrenador que va a estar codiciado por grandes clubes en cualquier momento, y lo que queríamos es cerrar esta unión para esto, para 4 años más, porque estamos convencidos de que esta unión va a ser mucho más grande al Sevilla y no va a ser conseguir objetivos deportivos que ojalá sean de los que soñamos, ¿no? Y que en todo caso tenemos clarísimo que Julen es un magnífico entrenador.
¿Es el mejor que ha tenido usted? ¿Es el mejor que ha tenido usted?
Se quejaban mucho cuando llegó. Pero la realidad es la realidad. 19 meses lleva aquí, un título, nos ha metido en Champions, estamos en octavo, estamos vivos en la Copa, estamos ahí cercanos a nuestro objetivo de estar los cuartos, como máximo los cuartos, para entrar en Champions para la próxima temporada. Pero además de todo eso, me quedo con que es un tipo serio, trabajador incansable, que es un líder en el vestuario, Nosotros somos un club que aunque hemos crecido mucho, la verdad es que el presidente, el vicepresidente primero, Monchi, estamos siempre con el primer equipo, viajamos siempre con el primer equipo. Los primeros que nos montamos en el autobús somos nosotros. Sabemos perfectamente cómo trabaja Julen, de qué forma, en todos los sentidos. Y cuando encuentras algo así, lo mejor es intentar que esa unión sea lo más larga posible.
Sí, sí. Le preguntaba si es el mejor que ha tenido, el mejor entrenador que ha tenido usted.
Yo creo que sí, porque mira que Emery fue un magnífico entrenador, nos dio varios títulos y yo creo que realmente pues, le estamos enormemente agradecidos, pero yo creo que todavía este quizás sea capaz de superarlo, ¿no? Porque, bueno, tiene algo que además con nosotros, ustedes se reían cuando yo os decía aquello del aceite a las espinacas, pero es que es la realidad, es que es un entrenador con mucha hambre, que llegó con los problemas que ya hablamos, que yo no quiero hablar de eso, los problemas del tema de la selección y demás, pero llegó con tanta hambre y llegó a un club como nosotros, que somos un hambriento de por vida. O sea, que nosotros queremos intentar conseguir todo lo posible. Y yo creo que es una unión extraordinaria y ojalá que dure mucho, porque será bueno para que Sevilla siga creciendo en lo deportivo.
Es que la clave, Juanma, del modelo está precisamente en esa palabra, el hambre. O sea, entrenadores que vienen con hambre, el Papu viene a hacer años excelentes en Italia, pero si miras su currículum no ha ganado nada. O sea, no ha ganado títulos. Fernando venía de estar en Turquía, había ganado algún título en Inglaterra, pero venía un poco perdido en objetivo. Eso es lo que busca siempre el Sevilla y busca Monchi y el presidente. Ese tipo de perfil.
Oliva, por eso al final llega al Papu. Oliva, yo le he dicho hoy al Papu, antes que se me olvide, porque está cansado de esta mañana, hemos hecho un recorrido por nuestro museo muy rápido, por hacerle un poco ver qué somos. Y cuando he llegado a los 6 títulos de la Europa League, le he dicho, ¿usted ve todo eso que hay ahí? Pues todo eso es conseguido a base de sufrimiento. Así que eso espero de usted. Que disfrute jugando al fútbol, pero a ver si es posible que tengamos otra, o tengamos una
orejona, la vitrina,
o
¿no?
tengamos algo muy importante. Porque nosotros le vamos a dar mucho cariño, pero le vamos a exigir mucho.
¿Y él qué ha dicho?
Que está encantado, que eso es lo que le gusta.
Imagínese que le diga, pues no, conmigo no cuente.
Porque tampoco va a decir otra cosa. Pero es conveniente que desde que llega el primer día sepa dónde está.
Sí, sí, eso ya me lo había contado en una entrevista.
Con quién
es
está,
verdad.
Y
sí,
sepa es lo que primero se nos que hace, ponen los ojos brillantes, porque necesitamos seguir creciendo y seguir ganando cosas.
¿Se le ha contado por qué se peleó con el entrenador del Atalanta o eso más vale no saberlo?
Ese es un tema particular de él, en el cual yo no solo no quiero saberlo, sino que gracias a eso está aquí, por lo tanto.
Oye, a ver si me cuenta una cosa. ¿Le pidió Lopetegui a Isco? Ahora ya da igual.
No, a ver, mira, nosotros generalmente, tanto Monchi como presidente y vicepresidente, nos reunimos con Monchi de vez en cuando y hablamos de todo y lógicamente del mercado y de
Isco. Y de Isco se habló,
Que hemos hablado de muchos jugadores. Y ese es uno de ellos.
Es uno.
Pero la verdad que no, nunca se han dado ni las circunstancias ni ha sido objetivo claro de.
O sea, ¿no llegaron a preguntarle al Madrid? ¿No llegaron a preguntarle al Madrid?
No.
¿Ni a Isco?
No, de verdad que no ha habido nada. No ha habido negociaciones. Esa es la realidad.
Vale. Nada, simplemente se miró el precio en Amazon y ya no salía. No estaba bien.
Claro, lógicamente nosotros también tenemos que gastar lo que podemos gastar. Por eso. Ahora no tenemos esos graves problemas económicos que tienen otros, porque no nos pasamos de lo que podemos gastarnos.
Claro. Presidente, pues nada, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche, una vez más.
Bueno.
Es un placer, le deseo mucha suerte para mañana. ¿Cómo va el partido de mañana contra el
Valencia? Bueno, como todo, complicado, difícil. El Valencia no está en su mejor año, pero tiene una gran plantilla y por tanto hay que respetarla, y donde hay que ganarle, como siempre, en el césped. Ahí es donde hay que conseguir los objetivos. Y seguro que mañana va a ser un partido competido, pero ojalá pasemos y sigamos con esta ilusión también de la Copa, porque hay que llevar las tres cosas para adelante. La Champions, la Copa y la Liga.
Y la Liga.
¿Le gustaría una final de Copa contra el Betis?
A mí me gustaría una final de Copa, con quien sea. Me da igual Betis que otro. Llegar a la final supone estar tan cerca de tocar metal, que por tanto me daría igual el que fuera.
Sí, sí. Una cosa, mañana que no hay comida de clubes, como con esto del COVID y tal, ¿qué hace usted ahora los días de partido? ¿Come en casa o tiene algún ritual especial?
Bueno, depende de la hora de los partidos. Por ejemplo, mañana es a las 7, pero cuando los partidos son a las 4, nos vamos, comemos con la plantilla, comemos en el mismo hotel y bien, ahora hay que adaptarse, no hay comida con los restos del consejo de administración de los otros clubes. Uh-huh. Pero bueno, dependiendo de la hora, pues comemos en casa o comemos en el hotel, porque ya sabéis que tenemos que cuidarnos mucho ahora, porque estamos dentro de ese protocolo, sí, que hay que tener mucho cuidado para que nadie coja el COVID y podamos seguir disputando partidos y el fútbol no puede ni debe parar.
Pero una cosa, cuando come usted con los futbolistas, ¿qué come? ¿También ensalada y espaguetis, como los jugadores, y yogur?
Mire, se lo voy a decir, cuando jugamos fuera, comemos siempre por la noche con los jugadores y por tanto comemos espagueti y pasta. Pero claro, de tantos partidos, en los 20 días que estuvimos en Colonia comiendo pasta y demás, ya hemos aprendido que hay que hacer otra cosa. Y por tanto, con los empleados del club, de prensa, ¿sí?, y demás que vienen, el día de partido hacemos una comida aparte con los jugadores y evidentemente ahí ya no hay pasta, sino que dependiendo de dónde vayamos, claro, intentamos comer algo de la tierra,
lógico,
para cambiar un poco el ritmo.
Claro, usted el décimo día que le pusieron espagueti ya dijo, no habrá por ahí un filetito.
Espagueti y filete de pechuga de pollo, pues como que ya está bien.
Se acabaron los pollos.
El presidente de Sevilla, no del Torino. Pues.
Claro, joder. pues nada, presidente, que le agradezco mucho y le deseo mucha suerte para mañana. Un abrazo y felicidades por todo.
Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de este aniversario, del 131 aniversario de nuestra entidad.
Estamos encantados y además le digo una cosa, cada vez nos trata mejor el Sevilla, da gusto trabajar con
yo
el
yo me alegro con el club, de que así sea.
Sí, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Noche. Oliva.
Pues nada, que habrá que esperar, Juanma, a ver qué pasa de aquí al 31, porque esta tarde me decían que lo mismo hace algún movimiento más el Sevilla.
¿Y qué te he preguntado yo?
Sí, sí, es que al hilo de lo que ha preguntado Tomás, a mí es que me habían dicho esta tarde, el Sevilla está moviendo algo más, a ver si le sale o no, para reforzar algo más el equipo, claro, sí, sí.
Es flipante.
¿Pero cuánto tenía ahorrado? Yo es que estoy flipado, ¿eh? Porque
sí, tiene dinero en caja.
Ha hecho mucho dinero, Paco.
Ha hecho mucho dinero, tiene dinero en caja, Paco, y es más, es verdad que el Sevilla también juega con algo muy importante. Sevilla está convencido que este verano va a hacer una venta mínimo de 60 kilos. 60 o 70.
Tiene futbolistas
que van a ver. Es un equipo que compra barato y vende caro.
Y va jugando con ese dinero que tiene a corto plazo en vista para ingresar y va asumiendo riesgos con el dinero, pero siempre le va cuadrando las cuentas. Igualito porque acaba vendiendo mucho y bien.
Igualito que Bartomeu.
Sí, sí. Nada que ver, ¿no?
La verdad es que chapó a la gestión, está siendo brillante en todos los sentidos. Brillante en todos los sentidos.
Este 5 milloncito, fíjate tú.
Sí,
es que eso es una ganga. Es que Monchi ficha de tal manera que es que consigue gangas que luego las triplica o las cuadriplica de precio.
Exactamente.
Pero en el asunto del Papu, viene hablando con el Papu, por lo que me han contado estos días, meses y meses, dándole a entender al Papu que si en algún momento había que, oye, si tenías que cambiar, pues aquí estaba el Sevilla. Estas cosas se van, las va haciendo poco a poco, sí. Hasta que se da la oportunidad de mercado, que era esta, claro.
Buen jugador. Yo lo creo.
Oliva, muchísimas gracias. Mañana hablamos más de este Sevilla-Valencia. Da
un
gusto.
Gran partido,
da
sin
gusto.
Duda.
Dale las gracias a la gente del Sevilla. Hasta luego. Adiós. Hasta mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues son varios, Juanma, los que se preguntaban que cómo es posible que ayer el Sevilla cumpliera 131 años si en el 2005 celebraron su centenario.
Lo ha contado alguna vez Pedro Martín esta historia, pero no sabría repetirla.
Vale. Supongo que será que se han remontado a la fecha más antigua de los clubes que se fusionaron.
Vale. Deben ir por ahí los tiros.
Decía otro oyente, brutal Pepe Castro, ha engrandecido al Sevilla y ha conseguido que estrente entre los más grandes, más presidentes como él, Aupa Athletic.
Y te digo una cosa, es un tipo que es muy cordial en las entrevistas, se comporta muy natural.
No parece un presidente.
Una persona con la que da gusto hablar, o sea, incluso discutir, yo he discutido con él varias veces y tal, es un tipo cordial.
Sobre el fichaje del Papu decía otro, 3 años y medio por un jugador de 33 años y que sale mal de su equipo, ellos sabrán. Soy un granadino que os escucha a diario y para no perderme el programa me he bajado a la calle, una batería para el móvil y no tener problemas. En mi barrio, en el centro de Granada, está la gente en la calle pero muy responsable y manteniendo la distancia. Otro comenta, soy de Málaga y aquí también se han notado los terremotos y las réplicas de esta noche de Granada, así que imagino cómo estarán. Ánimo para nuestros vecinos. Otro oyente dice, no sé si será verdad, pero yo siempre he oído que más vale muchos terremotos pequeñitos que uno grande. Y hay otro oyente que dice, anda Juanma, el de Granada debe ser el primer alcalde con el que no terminas enzarzado.
Es verdad.
Vamos mejorando. Y hay otro oyente que manda ánimo a los granadinos.
Juanma, buenas noches. Antes que nada, ánimo a la gente de Granada por lo que están pasando. Y enhorabuena también al Betis, que creo yo que este año es capaz de ponerse en la final de la Copa del Rey. Y referente a Lukaku con Ibrahimovic, yo apostaría más por Lukaku, ¿eh? Lukaku tiene un cuello y una cabeza que si fuera garbanzo, había que remojarlo en un pantano.
¿Qué hace?
Tiene un cuello y una cabeza que si fuera garbanzo habría que remojarlo en un pantano. Bueno, qué gran frase, de verdad.
La Ángel, frase de la noche.
Ángel García, que es una rata de Wikipedia, ya tiene la respuesta a los 131 años del Sevilla.
El Sevilla Fútbol Club se fundó el 25 de enero de 1890 como asociación privada de carácter cultural y deportivo. ¿Qué pasa? Que no se registró hasta el 14 de octubre de 1905. Entonces, en 2015, votaron en la Junta General de Accionistas, oye, ¿cuál es nuestra fecha de fundación? ¿Cuál queréis que pongamos? Y se votó que la más antigua. Vale. Por eso, 1890, 130 años, antes se celebró en 2005, por lo otro.
Ah, por eso están picados con el Recre, que el Recre dice que le han querido quitar.
Lo que yo decía. Pues
que sí. Se fundó en 1890, pero no se registró hasta 1905.
12 y 38, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena, Fleluán Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias. Es que tenemos que contar una cantidad de cosas. Muchísimas cosas en el partidazo, ¿eh? no se lo pierdan, ¿no? Que tenemos hasta la 1:30. Hoy es martes, hoy viene Maldini. Está Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué quieres decir del Real Madrid? Antes de que hablemos del Barça, que ya está aquí preparada también Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas
muy
noches.
Bien.
Del Madrid, lo que ha dicho Jovic, no sé cómo ha sentado aquí en Madrid. ¿Tienes noticias de cómo se han recibido las declaraciones de Jovic?
Bueno, tampoco han sentado muy mal, aunque es cierto que el hecho de que diga que deje de aprender castellano cuando todavía le quedan 4 años más de contrato, sí. Pues bueno, veremos a ver qué sucede, ¿no? Si se sigue revalorizando, si sigue marcando goles, aunque parece claro que su intención mientras esté Zidane es no regresar, igual no está Zidane en verano y se despeja el camino del serbio. Por lo demás, ponemos al día la enfermería, bueno, con Zidane trabajando desde casa. El otro día en Vitoria dio la charla a sus futbolistas telemáticamente cuando estaban en el hotel de concentración antes de viajar a Mendizorroza. De esa manera se comunica con sus ayudantes de momento. Veremos a ver si en alguno de los entrenamientos antes del partido ante el Levante también lo hace con los jugadores. Nacho ha comunicado hoy en las redes sociales que también sufre COVID, así que se perderá el partido del próximo sábado contra el Levante. Y las buenas noticias las protagonizan Carvajal y Sergio Ramos. Carvajal con el grupo será titular el próximo sábado y veremos a ver cómo va evolucionando Sergio Ramos, que hoy ha pisado el césped, todavía no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, pues ya ha estado sprintando, tocando balón, así que en condiciones normales, con 3 entrenamientos todavía antes del partido, Sergio Ramos podrá reaparecer también el sábado.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Lo de Jovic, ¿te tiene desconcertado, Guas, o no?
Me desconciertan estos muchachitos, me desconciertan mucho, ¿no? Primero porque pienso que él no ha dado el nivel aquí. Bueno, pues sí, tiene 22 años, hay milagros en el fútbol que no espero en este caso, ¿no? Pero esta especie de cosa displicente, ¿no? Yo ya no aprendo español. Bueno, pues mire usted, apréndalo porque a lo mejor acaba usted de dirigiendo, no sé, yo sé.
O en el Sevilla, Valencia, que decir, que escúchame, son mejores equipos que
con,
donde está.
¿Con quién tiene usted contrato?
Bueno, yo creo que lo que ha tenido es una mala experiencia y que como que se quiere quitar un poco ahora. Estoy de España. Claro, voy a olvidarme un momento de lo español, claro. Me centro en Alemania, bueno, y tal. Por ese lado lo entiendo, porque si yo voy a Alemania y salgo tan puteado, con perdón, como ha salido Jovic de España, seguramente llega a España y diga, pues mira, ahora lo último que me apetece es coger el diccionario de alemán. Voy a disfrutar de lo mío aquí.
Pero querido, que en esta vida hay un poquito que yo les hablo a mis hijos y a mis nietos. Hay un poquito de autocrítica y de mea culpa.
Sí, también.
O sea, que no todo es el que pasa por ahí.
La ha hecho.
Él dice algo.
Sí, él la ha hecho.
Bueno, o sea, él dice, pero no, pero bueno, como diciendo yo...
Más que algo debería decir mucho. Es el sentimiento de Jovic en el Madrid ha puesto mucho de su parte.
Oye, probablemente su vida es el Eintracht de Frankfurt, porque tenga muchísima suerte sea muy feliz. Ahora, a mí, yo oigo eso de un tipo que no tuviera yo una cierta relación y le diría 4 cosas.
Oye, antes de hablar...
Maneras, perdona, en el Madrid es anecdótico Jovic, digo. Es anecdótico, aunque ha costado 60 kilos.
60 kilos, claro. Y, es una anécdota cojonuda.
Y lo de la pasta es lo que me lleva. La gran noticia es que Madrid esté filtrando que no hay dinero para nada. Y que hay que vender. Y que hay que vender por 70 kilos. O sea, vamos filtrando.
Perdona, son informaciones pues, que... Yo respeto mucho todas las informaciones, pero portada del Mundo Deportivo de mañana... Candidatos. Y hablan de los fichajes de Gaya y de Marcos Alonso. Gaya del Valencia, Marcos Alonso del
Chelsea. Que lo lea el vestuario del Barça.
Claro.
Cuando no han cobrado una parte del sueldo, como avanzamos ayer anoche aquí en el partidazo, de su sueldo del mes de diciembre, que vean mañana la puerta del Mundo Deportivo. Yo he hablado con la secretaría técnica del Barça, con la actual dirección deportiva, y me han dicho que Gaya es un futbolista que gusta, pero que no han sondeado a nadie, básicamente porque no hay dinero para fichar. De hecho, la gestora ha tomado la decisión de no abordar, de no dejar cerrado el fichaje de Eric García, que es la pieza que viene reclamando Ronald Koeman.
Por cierto, que no lo hemos dicho, las elecciones el 7 de marzo, ¿eh? Finalmente, sí, sí. Confirmado, 7
confirmado,
de marzo.
Confirmado, sí.
Hay voto, voto
por correo
por correo
postal
y sí. 6 sedes.
Y 6 sedes, finalmente, que son Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa y Andorra.
Y en mano, ¿no? Porque tengo entendido que si no votas por correo, te lo viene a buscar a casa.
Si tienes más de 65 años.
Bueno, en mi caso.
Vale.
Sí. Por puedes
cierto,
votar.
Oye, sí. una cosa que no sé qué os parece a vosotros. Hoy he leído que el Gobierno ha decidido que se puede ir a los mítines.
Se puede ir a los... Se puede saltar el confinamiento municipal para asistir a un mítin político.
Para ir a un mítin político.
No me calientes porque
de verdad,
me parece
una cosa.
Lo más injusto
es una
y lo
provocación.
No, el problema es que ya no se ponen ni rojos. Y no hablo de este gobierno, del gobierno, hablo de cualquier político. No se ponen ni rojos ya.
Es,
o sea, no puedes ir a ver a tu padre, al que a lo mejor hace no sé cuánto que no ves, y puedes ir a un meeting de un político.
Nos exigen a nosotros los sacrificios, pero ellos...
Pero, Juanma, hay una cosa que tienen que detallar. Si se puede ir a tirar huevos, no al señor, al atril donde esté puesto... Sí, se puede tirar huevos, pero me parece perfecto. Es una vergüenza, es una tomadura de pelo, y yo creo que estamos en uno de los momentos más tristes
pero una cosa,
de la historia de España.
¿Qué dirán los hosteleros de Cataluña? Que llevan cerrados, que les ponen que si las comidas hay que cerrar a las 3:30.
Los sanitarios. ¿Qué dirán los sanitarios?
Claro, tío. De repente, que se puede ir a un meeting. A un meeting sí se puede ir. Pero bueno, es una necesidad, ir a un meeting.
Por eso hay que apelar de nuevo a la responsabilidad individual y decir, no vayan a meetings.
Tenían que hacerlo a puerta abierta y no ir nadie.
Es gente que no ha pagado una nómina en su vida, que no sabe lo que es trabajar en serio, que han mamado del dinero, de la mamancia, la mamandurria pública desde que entraron en esto.
Hay mucha gente que está barruntando. Es una vergüenza, vamos a quedar en mítines, o sea, voy a quedar con mi familia en mítines, me voy a quedar con amigos en mítines, claro, vamos a quedar ahí, porque claro, como ahí se puede ir...
Claro.
No sé si hay una palabra inventada para esta desfachatez, creo que no. O sea, todas las palabras que a mí se me vienen a la cabeza o son tacos... O son peor que tacos.
No, es miserable.
Aparte, es que miserable. No permitieron celebrar las elecciones a la presidencia del Barça cuando tocaba y ahora sí se puede ir a un meeting.
Daros cuenta de
sobre
que
todo Laporta,
Exacto.
Puedes ir a juntar.
Mañana tendrá ganas de rajar.
En Madrid, como me pillen, voy a decir, no, yo vengo de Barcelona, de un meeting. Mire,
claro.
Ah, claro.
Pero es que no se dan cuenta. O sea, lo más triste de esto es que en estos tíos que nos dirigen y su entorno, no hay nadie que diga, pero ¿estáis dando cuenta de lo que estáis diciendo? Esto es lo que a mí me sorprende.
Sí, no hay un contrapeso.
Uno tiene
de
que haber un tío que diga, oiga, mire, esto...
Un pepito grillo que les diga, no estáis... Claro. Yo no he visto mayor unanimidad en la historia de todas las personas mundiales con las que yo me relaciono, que sean capaces de estar tan de acuerdo en que esto es una golfería,
esto es un mensaje muy claro, que es por encima de todo están los votos.
Mi mamancia,
por encima de todo están los votos. O sea,
mi
eso
nómina,
es lo importante.
Que es muy dulce. O sea, mi nómina,
esa es la explicación, es una vergüenza.
Claro, pero esa es la realidad que tenemos.
Bueno, es que no hay ninguna otra explicación, es verdad. No hay ninguna otra.
Bueno, ellos apelan la libertad política. Claro,
es clave ahora.
Sí, derechos fundamentales.
Derechos fundamentales.
Hay que joderse.
Yo creo que no es por encima de todo están los votos, porque eso es considerar a los votantes gilipollas. Claro, los votantes de Barcelona, o sea, Rico y Dani y Guas, les parece mal. O sea, yo creo que es que piensan, por encima de todo está la política.
Es
nuestra profesión
y
está primero esto y luego ya vendrá la salud y la preocupación por los ciudadanos.
Naturalmente que sí.
Sí, sí.
Es alucinante.
Bueno, a todo esto, mañana Rayo Barça, ¿con qué novedades, Elena?
Bueno, la buena noticia es que mañana ya es el último partido de la gira de España por el Barça, del Barça On Tour, octavo partido fuera de casa, lejos del Camp Nou. Todavía no han jugado en su estadio este 2021 y que vuelve Leo Messi tras dos partidos de sanción. Ha dicho Koeman que le ve con ganas, que le ve al 100%.
Pues igual juega.
Ha recuperado sus molestias, sí. Yo creo que va a ser titular.
No me extrañaría.
Le hemos preguntado a Koeman y ha dicho mañana, lo voy a decir en la charla oficial, sí,
mañana lo voy a decir.
Darnos pistas. Claro. Pero vamos, que va con todo, con
un
todos
golpe
los cracks.
De la mesa mañana.
Y que la Copa del Rey es la competición que ve.
Suplente de Ricky Puig.
Es que no hay ninguna... De eso no hay ninguna duda. En el partido del otro día en Cornellá también lo dije yo, antes del partido. Yo en el pellejo de Koeman, yo iba con todo, porque es donde pueden rascar.
Primero
rascar y luego dar oportunidades a todos los jóvenes que quieran, pero primero hay que ganar los partidos.
Es que Miguel en Cornellá dio descanso a De Jong y Alba, les dejó fuera de la convocatoria y mañana no concede nada.
El Barça debería rotar en la Champions con el Paris Saint-Germain, poner ahí a los chavales del filial y jugar con todo en Copa.
Depende,
si es que era el título más próximo que tenían el Madrid y el Barça era la Copa. Mañana lo tiene.
Sí, total.
Y más les vale perseguirlo al Barça por lo que pueda pasar. Loco.
Ahora, si me permitís una cosa, que nos hemos pasado una cosa a la otra, a lo deportivo, que es mucho más interesante. Cuando hablamos de los dineros de los clubes, ha dicho Alberto Díaz hoy una cosa en el tiempo de juego, cuando el partido del Girona y el Villarreal, que este chico Monchu, que es un chico con una proyección buena, que si jugaba 22 partidos, el Girona le pagaba 3 millones de euros al Barcelona.
Sí, sí, sí. Así
3
es.
Millones
y,
por
y tiene, el capi... y tiene otro en el Almería, un lateral, que le pasa lo mismo.
Bueno, pues 3 millones el capitán del Barça B, claro que se arruinan al final. Eso es lo que son 3 millones de...
Sí, comparado con los 5 del Papu, parece un poco...
No, es claro, es que tú dices, claro, el Girona, pues bueno, está bien, que están los del City detrás y tienen su dinanito y todo. Pero dígame, usted tiene que gestionar el Girona, el Almería, el Español, el Betis, tal cual. 3 millones el capitán del Barça B, que está en segunda B.
Tremendo.
Claro que están, claro que están, claro que, no sé que, qué, sea, que y... se arruina, pues que es imposible.
Un chico que debutó con el primer equipo. Y eso...
Que fue futbolista ese muchacho. Sí, no, del chico no te digo ni pío. Ahora tú dices, el Girona puede pagar 3 millones de euros por un tío que viene de segunda vez.
Oye, una cosa, recuperar un sonido de ayer, en el día después, Jordi Alba, lo escuchábamos anoche, casi cerrando el programa. Quiero que lo escuchéis y que me contéis.
Está claro que si la gente me conociera por lo que es el fútbol, creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol. Eso lo tengo claro yo, eso lo tengo claro en mi manera de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy.
¿Estáis de acuerdo? ¿Estamos ante el caso de un jugador tan odiado?
Es un tipo que cae mal, seguro. Sí, seguro. No sé si odiado, yo no sé si es lo más odiado del fútbol.
Dijo,
terminó
su alocución diciendo que es muy pesado y lleva razón.
Si hacemos una encuesta...
Y es muy pesado con los contrarios y es muy muy pesado, o sea, también a veces siendo el jugador de tu equipo. Maraña, se mete en todos los líos, protesta...
En el top 3 de jugadores antipáticos de la Liga Española, ponéis todos a Jordi Alba.
No lo sé, pero yo
No es el Soso Gallego, pero...
Pero qué, yo
creo... está haciendo, creo, el Madrid, ¿no? Una encuesta telefónica, que una de las preguntas es ¿qué jugador te parece más antipático?
Eso, ¿el Madrid está haciendo esa encuesta?
Bueno, eso he visto yo en algunos medios. Hay varias preguntas, ¿qué nota le pones a Zidane? No sé qué tal, sí. Y una es ¿qué jugador te parece más antipático? Y yo creo que si eso se hace en el Barça, yo creo que los del Barça y los del Madrid, los dos, votarían a
Jordi. Sí, es verdad, que los seguidores del Madrid le tienen cierto...
Yo creo que este año ha hecho una cosa que le ha caído mal a todo el mundo y existe... Pocas veces tanta unanimidad. El pelotazo que creo que le mete a Januzaj, me parece que es a Januzaj.
Sí.
Indigna a cualquiera que vea el fútbol. Sí, a cualquiera.
Pues de ahí pueden venir sus declaraciones, claro. También, porque lo que hace es justificarse. Conocéis el lado malo mío, que es el del fútbol, no conocéis el bueno. Bueno, no sabemos.
Bueno, el bueno ya se le ve, le han llevado muchos años a la selección. Ahora no está porque a lo mejor Luis Enrique le conoce más que nosotros. En fin. Él ha hecho una gran carrera, efectivamente. Bueno, una carrera que le ha llevado a ser el lateral izquierdo que cobra más de todo el mundo. De
no,
manera
no,
que...
Y la principal arma ofensiva del Barça, que es triste. Que es
pero
triste,
que eso no es problema de él, eso es lo que se lo da, ¿eh?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y es desde luego el mejor lateral izquierdo que tiene
el
Barça. Y
hasta los 35 años tiene firmado el contrato de renovación.
Buen contrato. Y porque estuvo tímido, si pide hasta los 40 se lo da.
Sí, en aquel momento partimos
claro, pues se arruina, eso fue, claro, ¿cómo no se arruina?
Eso fue como cuando nos contó, Paco, ¿te acuerdas cuando nos contó Minguilla, que un jugador que llegó a negociar con Mendoza? Y que
Peter Dubosky.
Ah, Dubosky, sí, que Mendoza le subió el sueldo en la negociación porque dijo que un jugador de Madrid no podía ganar tampoco.
Sí, lo habían cerrado ya todo. Después de discutir claro. Mucho, Minguella, que era la gente que había llevado a Dubosky al Madrid, y Ramón Martínez, parece que entonces era el que llevaba las historias. O no sé si estaría Fernández Trigo de gerente, y llegan al acuerdo. Y entonces, cuando entra Mendoza, ¿cuánto?
Eran algo así, me parece que era 30 millones de pesetas, ¿eh? El primer año, 40 el segundo y 50 el tercero, algo así.
Y llega él y dice: No, un jugador de Madrid no puede cobrar tampoco.
Un jugador de Madrid no puede ganar 30 millones.
Era muy de Mendoza.
Qué maravilla.
Y Minguella cuenta eso diciendo: yo que venía de negociar con Núñez, que me discutía 1000 pesetas de un juvenil. O sea, yo estaba pegándome con Núñez por 1000 pesetas y de repente llegaba a Mendoza y te subía 10 millones de pesetas en una ficha.
Te voy a decir una cosa, un tertuliano del partidazo no debería cobrar tampoco.
¿A quién te refieres?
A todos.
En general.
A todos.
Claro. A mí.
Todos somos Dubosky.
Para eso somos Núñez.
Muy poco Mendoza.
Alcalá, hablando de dinero, el que lo tiene, vamos, por castigo. Hola, Alcalá. Muy buenas. Hombre, claro.
Buenas noches.
Si no tiene, noches, no tiene familia, hijos ni nada de esto, pues claro, esta gente claro, vive...
Todo para él.
Alcalá es Abramovich.
Sí, hombre, sí. Y además Iberdrola me regala la calefacción de casa, Audi me regala el traslado, sí, todo.
Luego hay que pagarle a Rolls, a Audi, a Aston Martin, a esta gente, que esos quieren cobrar.
Los de Apple le viene también.
También. No cabremos a la gente.
El día que me dijiste, perdóname, que te ibas a comprar un utilitario y apareces con un Q3, eres mi ídolo de por vida.
Bueno, Alcalá.
Eso es lo más grande que he visto, mira que tengo amigos, nadie es comparable.
Algalá, ha salido bueno, un estudio de los ingresos de los clubes, ¿no?
Sí, es un la consultora Deloitte, que es una de las más prestigiosas del sector, ha hecho un informe, el informe que hace todos los años, con las finanzas de los 20 equipos más poderosos del mundo, 20 clubes de fútbol más poderosos. Están evidentemente todos, Juanma, afectados en el año 2020 por la pandemia mundial del COVID-19, pero hay datos muy curiosos, sobre todo los que afectan al FC Barcelona, y sobre todo conociendo estos datos hoy, 24 horas después de lo que ayer contó Elena Condis en este programa. El club que más dinero ingresó en el año 2020, el año del COVID, el número uno de este top 20 fue el Fútbol Club Barcelona, con 715 millones de euros. Esto computa entradas en el estadio en el día del partido, derechos de televisión de la Liga Española o de la Champions y venta de camisetas y en general de merchandising. No incluye dinero ingresado por traspaso de jugadores. Pero por esos conceptos, el club mundial que lidera este ranking es el Fútbol Club Barcelona con 715. Viene muy cerquita y es casi empate técnico. En segundo lugar, el Real Madrid. Ingresó 714 años en un año económico dificilísimo,
millones,
el 2020.
Millones.
714 millones de euros.
Dijiste años. Sé que nos cayeron 714 millones de años el año pasado.
Millones de euros. En el caso concreto del merchandising, de las camisetas, las equipaciones, los llaveros, las bufandas y las banderas, en esto el Madrid es de largo, pero de largo, el club con más ingresos del mundo, pero en el general también de derechos de televisión y de entradas en el estadio, queda solamente un millón por detrás del FC Barcelona. Y en tercer lugar del ranking viene el actual campeón de Europa, el Bayern de Múnich, que ingresó 634 millones de euros. Dos datos que llaman la atención. Cae al cuarto lugar el Manchester United. Curioso porque hace una década más o menos, cuando leíamos estos informes, año tras año, era el Manchester United quien lideraba esta clasificación, muy por delante incluso a veces del Real Madrid. El Manchester United cae al cuarto lugar, luego ya viene prácticamente toda la Premier, Liverpool, City, Chelsea. Decimotercero el Atlético de Madrid, que se mantiene muy bien en la élite mundial, con 330 millones de ingresos. Está en el puesto 21, a punto de entrar en el top 20 el Valencia, y no aparece entre los 30 primeros otro club importante español como es el Sevilla. Pero ya digo que el Barça, con tanta deuda y con esos números escalofriantes conocidos ayer, ha sido nombrado como el club que más ingresó en esos conceptos de entradas, derechos de televisión y merchandising en un año tan tremendamente complicado en lo económico como 2020 por el coronavirus.
Están muy bien estas listas, pero claro, la salud real de un equipo no es el ingreso, sino cuánto debes. Mira, el Valencia, ojalá fuera el Valencia el club 31 del mundo, que está en ingresos está. Pero ¿cómo está el Valencia? Claro, pues teniendo que vender todo lo que puede.
Tal cual.
Esa es la clave.
Tal cual.
De todas maneras, arruinar al Barça tiene un arte. Tiene que estar al alcance de elegidos esto.
Miguel, lo increíble es que haber llegado hasta aquí.
Vamos, claro, tú
que
coges
hace
los
cada
seis
año asambleas y que hay
empresas que se han arruinado que eran las primeras en su sector de todo, a todos los niveles.
Yo entiendo muy poco de números, Tomás, pero es difícil, pero se les consiente mucho a esta gente. Vamos a ver. Un gran equipo del mundo, cualquiera de los que hemos citado, cualquiera que sale en la lista de Deloitte. Tú quieres ser el primero para ganar títulos de dinero, o dineros y títulos, o una cosa lleva a la otra, lo que tú quieras. Y para eso tienes que tener los mejores futbolistas del mundo, vamos a poner, de los 4 o 5 mejores del mundo en su posición. Coño, pero tal como está el negocio, también tienes que tener los 3 o 4 mejores ejecutivos del mundo,
gestión,
cada uno en su posición. Pues si te vas al Barcelona, ahora resulta que en el Barça, los dos que están al mando de las operaciones son el CEO, el mismo que tenía Bartomeu, que no debe ser el mejor del mundo, ni de Europa, ni de España, ni de Barcelona, y quizás ni de las Corts, y el presidente de la Comisión Económica, que a su vez es gestor es el presidente de la gestora, por lo tanto, presidente in pectore. Este señor lleva 5 años como presidente de la Junta Gestora.
Hoy, Miguel, una persona importante de la Liga, al hilo de los titulares que ha habido del Barça arruinado, se tiene que convertir el Barça en una sociedad anónima deportiva, etcétera, etcétera, me decía esta persona que a lo mejor son titulares un poquitín, yo sé que es un tema muy interesante, que ayer lo tocamos muy bien, pero que a lo mejor había habido titulares un poquitín exagerados, porque el FC Barcelona, bien, puede estar en una situación de deuda bancaria importante, como otras empresas de otros sectores, pero tiene activos también. El FC Barcelona,
economistas,
el fútbol No, por eso digo que es una situación de ruina muy relativo, porque tú mañana tus activos que los tienes, tú vendes, no sé,
sí, ¿qué hace?
Por caso, a Messi,
no,
a Griezmann,
Ansu Fati tienes que vender. Sí,
y, sí, los terrenos, y los terrenos que sí tiene el Barcelona, que se pueden ser recalificados, sí, o no sé qué, y se acabó la deuda.
Claro, y vendes, bueno, y vendes la ciudad deportiva, claro.
Iremos hablando, iremos hablando de la crisis económica del Barça.
Mucho más importante que el equipo es el club.
Habéis visto, supongo, o os han enviado en el día de hoy ese vídeo en el que un ciclista en Canarias recibe un puñetazo de un conductor, sí, fuera de sí, sí, totalmente.
Sí, señor.
Bueno, el sonido del vídeo que habéis recibido.
¡No, tía! ¡Lo va a matar!
¡Eh!
¡A mí no, que no la toques! ¡A mí no, que no la toques! ¡Sé hombre! ¡Sé hombre! ¡Sé hombre!
¡Sé hombre! Se lo dice el agresor al agredido. El agresor va en un coche, en un descapotable con su novia, parece. Se inicia una discusión con un ciclista y el ciclista cae en el primer puñetazo y luego recibe más puñetazos en el suelo. Arauz.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué mira, datos hay de esto?
Mira, esto sucedió el pasado sábado, Juanma, en la isla de Gran Canaria, y la persona que aparece en este vídeo es Raúl Márquez, que es un ciclista aficionado, un ciclista mallorquín, que estaba ahí con su equipo entrenando en altura en Canarias, y en el descenso de un puerto, concretamente del Pico de las Nieves, un conductor le adelantó con una maniobra bastante peligrosa, le pasó muy cerquita, y lo único que hizo Raúl es recriminarle la maniobra. Pues bien, el conductor le esperó unos metros más abajo, se bajó del coche y pasó lo que hemos visto en este vídeo, se lió a puñetazos. Y para que te hagas una idea, me ha contado Raúl esta tarde que hoy martes ha sido la primera vez que ha podido comer más o menos normal de los golpes que se llevó.
Raúl.
Sí.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues bueno, después de 4 días ya bastante mejor.
Claro, en el vídeo no vemos cómo se inicia todo. Es tal cual ha contado Alberto Arauz. O sea, él te hace un adelantamiento que supongo que será muy rápido y muy cerca de tu bicicleta.
Bueno, no es tanto así. Empezamos a descender el puerto con otros dos compañeros y yo soy el último de los tres. Y él hace un adelantamiento bajando la carretera de montaña con tan mala suerte que viene un vehículo de cara. Y en vez de frenar, esperarse, etcétera, se mete y cierra a mi compañero al que iba primero. Y nada, saca la mano, el compañero frena, saca la mano, bueno, casi se cae, etcétera. Y en ese momento ya me pongo yo primero a bajar. Entonces, 500 metros, un kilómetro bajando, está el coche en un cruce. Y me indica que si le estoy persiguiendo, le digo que no, que casi tiran a mi compañero, etcétera. Me dice que tenemos que ir orillas a la derecha. Lo típico, oye, es que no cabemos. O sea, no cabemos los ciclistas, nosotros, o sea, el coche que viene de cara, etcétera. Y en ese momento se baja del coche. Me toca simplemente y yo, con la mala suerte, que me resbalo con las zapatillas de la bici.
Claro, porque tiene las calas y es muy inestable pisar el suelo con esas zapatillas. Sí,
pero sí. Si te das cuenta, en el vídeo es una cuesta bastante bastante empinada. Es decir, yo me quedo ahí con la bici como parado. Y pues mira, mi madre me ha echado la bronca, vamos, por activa y por pasiva, de ¿por qué no te vas? Y digo, mira, mamá, ya cuando para el coche, si paso adelante y me quiere pasar por encima, no tenemos salvación. Entonces ya era como cuando se bajó del coche, digo, ya no tengo salvación. Y nada, y el vídeo empieza en el momento en el que yo me había incorporado ya de ese resbalón. Y me quito simplemente las zapatillas para poder moverme, lo que sea.
Claro, él interpreta que cuando tú te quitas las zapatillas es como que le estás retando a una pelea. Porque él te dice... Sí, él es lo que dice él.
Sí, pues sí, Juanma, pero es que es una locura pelear descalzo porque
claro,
que te pise el dedo del pie...
El que se haya puesto esas zapatillas sabe perfectamente por qué te las quitas. Es que lo sabe perfectamente.
Sí, cualquiera que ha ido en bici... Claro. Se había encontrado, es que yo no bajo ni las escaleras de mi casa, hermano,
claro.
Con esas zapatillas.
Es como andar con dos esquís, vamos.
Sí, sí, básicamente, pero bueno, que te quitas...
Bueno, y una pregunta, ¿tú qué es lo que pasa? Porque la mujer se va por ti también, ¿tú le dices algo a la mujer que es lo que ofende tanto al hombre?
No, mira, justo cuando ellos salen del coche, él me empuja, le digo no me toques, no me toques, luego le digo no me grites, no me grites, es cuando me quito las zapatillas, las aparto, me levanto y la chica viene, me empuja y solo le digo no me toques, no me toques. Porque estaba bastante conciencia con el tema del coronavirus y era como...
¿Y él suelta el puñetazo?
Bueno, yo solo, o sea, solo me acuerdo de no me toques, no me toques, porque del puñetazo hasta que me despierto otra vez en el suelo, no me acuerdo de nada.
Y una cosa, ¿qué le puede pasar a él por hacer esto? ¿Te lo ha dicho tu abogado o no sé?
No, en principio ni idea. De hecho, yo cuando salí de la comisaría después de, bueno, de dar manifestación de los hechos, etcétera, vamos, no pensaba que primero que esto iba a adquirir este calibre ni que le fuera a pasar nada.
¿Y es verdad que él ha presentado denuncia por daños, él?
Sí, o sea, esto es curioso, porque esto pasó el sábado, después del centro de salud voy a la policía, digo lo que pasa, etcétera, y el domingo a mediodía me llaman desde la propia comisaría y me dicen que me tengo que personar allí porque estoy acusado de, bueno, porque me han denunciado por un delito de lesiones. Nada, cuando me voy allí para que me digan de qué va, bueno, para notificarme la denuncia, etcétera, me dicen que el supuesto agresor pues se ha presentado con el brazo en cabestrillo, que tenía el hombro, que dice...
¿Con el brazo en cabestrillo?
Sí, que lo saqué del coche a la fuerza, etcétera.
¿Se haría daño cuando te pego el puñetazo?
No lo sé, pero digo, si ya me costaba a mí caminar con las zapatillas, yo como para sacar a alguien del coche a la fuerza, pero bueno.
Bueno.
En fin... Que ojalá no hubiera pasado.
Desde luego. Pues nada, te mandamos un saludo y ojalá, Raúl, que tengas una pronta recuperación.
Muchísimas gracias, Juanma.
Gracias. Venga, ánimo.
Un saludo.
Hasta luego. Un poco de calma en la carretera, ¿eh? O sea, han cambiado las normas ahora para adelantar ciclistas. Sí. Antes había que guardar un metro y medio, ahora hay que guardar 2 metros y además en una vía hay que rebajar, creo que el 30 kilómetros hora respecto a la máxima velocidad permitida en 20, esa vía.
20
kilómetros. Y si no lo haces así y te ven, son hasta 300 euros de multa y 3 puntos del carnet de conducir. Uh-huh. Lo importante es que vamos, que sepamos que si no hay sitio para el coche y para la bici, hay que esperar, por más que nos fastidie.
Tiene que mandar la bici, porque no están en igualdad de condiciones. O sea, es que al final un coche puede matar a una bici, una bici no puede matar a un coche.
No. Bueno, pues antes de que os vayáis, sabéis que se ha lesionado McGregor, ¿no? ¿Lo sabéis?
Sí.
Te fue muletas el otro día.
Le han lesionado, ¿no?
Sí.
Este que ayer en Baku, unas cuantas.
Albert Fernández es el hombre de la UFC en gol. Albert.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. ¿Para cuánto tiene McGregor?
Bueno, él tiene una suspensión médica de 6 meses obligatoria, más allá del daño que pueda tener, aunque para... En 3 meses pudiera pelear, la UFC lo obliga mínimo 6 meses después de las pruebas que se le han hecho, que es lo habitual, ¿eh? en la mayoría de peleadores que acaban siendo noqueados. En este caso, además de los golpes que se lleva en el rostro, en la cara, es obvio que tiene problemas muy graves en la pierna derecha porque por IES se la estuvo destrozando durante todo el combate y no le queda otra que acatar. Y más allá de cómo esté físicamente, que insistimos, está muy tocado, mínimo 6 meses sin pelear.
Pero yo he leído que si en 45 días se presentaba una radiografía de que la tibia estaba bien.
Exacto, eso es la salvación que podría tener para poder pelear antes. Lo han hecho algunos peleadores, si ven que realmente la progresión es muy buena, tienen ese margen de 45 días para enviar el diagnóstico médico. Tampoco creo que él vaya a pelear mucho antes de esos 6 meses.
Pero una cosa, Albert, perdona, es que conociéndolos, cuando se metan un ring, ¿se llama ring eso?
Una jaula, sí.
En una jaula, cuando se metan en una jaula, van a ir a la tibia, le van a dar patadas en la tibia, pero a saco.
Bueno, no, pero eso en teoría se va a poner bien, o sea, no va a estar siempre así. El que falla ahí, porque es parte de las reglas de las artes marciales mixtas, es él por no bloquear, por no proteger esas patadas o no defenderse. Insisto, forma parte del juego. Que él enseguida tiene problemas con eso y lo ve, pues el otro va a atacar más. Es que si ves el combate con detenimiento y te fijas solo en la pierna, delantera de McGregor, tiene un
bulto
enorme.
¿Cuándo emitisteis el combate?
Ayer.
Creo que de audiencia una pasada, ¿no?
Sí. 200,000+, que a esa sola, a la 1 de la madrugada, pues es mucha gente. Sí.
Una pasada. Sí, gracias, sí. Albert, por contarnos. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, Ramos, mira, Ramos ha mandado un ánimo a McGregor.
Thank you, bro. It's really nice. I like you so much. Always supporting you. Always, Conor.
Always.
Ha mejorado el acento, ¿eh?
Que se lo lleve a renovar.
Desde Morri Christmas ha habido una evolución.
Sí, que meta a McGregor ahora con Florentino. Mira, oye, René, McGregor y Ramos entrando en el despacho de Florentino.
Y no ganan.
Sería un buen stopper.
Sí.
Había que poner a Lukaku enfrente.
Sí. Claro.
Para cerrar, antes de Maldini. Fran Viñuela, Granada. Vamos a cerrar comunicaciones con Granada para que nos cuentes si sigue la gente en la calle o han hecho caso al alcalde y está poco a poco la gente yendo para su casa.
Sigue en la calle la gente, Juanma. Es verdad que ya cada vez menos. La policía han patrullado y mandaba mensajes a través de la megafonía para que la gente se tranquilizara y se fuera para casa. De hecho, la Junta de Andalucía ya ha activado el estado de preemergencia por todos los seísmos. Esto es que, bueno, van a hacer un seguimiento instrumental y un estudio de todo lo que ha pasado y por si tienen que tomar alguna medida. Sobre todo los municipios en Atarfe, Santa Fe, donde están los epicentros, hay más gente en la calle. Desde el gordo que hemos contado, ha habido 21 hasta ahora mismo, desde el de las 10:36 de 4:3, hasta ahora mismo hay 21 seísmos que se han registrado, y fíjate, el más gordo, el que más ha notado, no ha sido ese de 4:3, es ese que estábamos contando en tiempo de juego a las 11 menos 5 más o menos, que ha sido de 4, de magnitud 4, y ha tenido una intensidad de 5, es decir, se mide por escala y se mide por intensidad. Ese ha tenido una escala 5 y ha sido el que más ha notado, y poco a poco la gente ya va volviendo a sus casas.
Gracias, Fran. Hasta luego.
Mucho.
Mensajes para cerrar.
¡Viva Granada!
¡Viva!
Decía un oyente, esperemos que le quiten el coche, el carnet de conducir, el gorro y todo lo que llevaba encima semejante
zumbado. Y la novia. Exacto. La primera.
Se puede ir a un mitin.
Sí, no, hay que tener mucho. Yo eso no, no. Son charcos que no piso, fíjate.
Sí, pues yo
porque me conozco, vamos, me conozco que si los niños no hay que cuidarlos, etcétera. Bueno, tengo muy...
Se puede ir a un mitin, pero no se puede ir al fútbol, es asqueroso. Me avergüenza del gobierno que tenemos. Soy catalana y me duele decir esto, pero es indignante que por un voto se juegue con la vida de las personas y encima luego querrán que les votemos. Es una vergüenza que haya buenos gestores en el fútbol español. Solo lo hacen para dejar mal a Bartomeu, estoy seguro, dice otro. Y otro oyente nos dice, muy buenas, deciros que no todos los youtubers se dedican a videojuegos. Mi hermano y yo creamos un canal para ayudar en la cuarentena a los alumnos con sus exámenes. El canal se llama El Historiador, y aunque no seamos el tipo de youtubers que buscáis, que sepáis que hay muchos youtubers, claro, que os escuchamos todas las noches.
Bueno, es que decir youtuber es como si dices locutor. Pues hay youtubers de todo y hay locutores pues de todo. Lo que pasa es que los que los más top, los que más están ahora ganando y todo eso y con más éxito son los de los videojuegos.
Hay youtubers que se dedican a masticar comida delante de un micrófono.
¿En serio?
ASMR, sí, búscalo. Y jugar con la voz y con, sí.
¿Ves?
O sea, pues eso, pones el vídeo y es un tío masticando. Bueno, pues, normalmente es una chica masticando una hamburguesa.
Pues entonces el que ve eso es gilipollas. No es que sea.
No, hombre, no. Bueno, acá, no, porque dicen que relaja, que va bien para dormir.
¿Que relaja ver a una persona comer una hamburguesa?
Escuchar, sobre todo.
No
escuchar.
Estoy para estas cosas, de verdad. Así no.
Eres un tipo con poco
aliento. Lo siento, me ha superado. Paco, ¿tú te vas a poner ahora cuando llegues a casa una.
No, lo tengo puesto, míralo.
Paco está suscrito.
Pues ahora me pongo. O una chica comiendo una hamburguesa, que vamos.
Bueno, no es una hamburguesa lo que se está comiendo, pero.
Cuidado, que estaba pensando.
El perrito.
Yo creo que es otra.
No,
es
perrito.
Una ensalada.
Bueno, me llegó un vídeo. Me llegó un vídeo de la Isla de las Tentaciones.
Sí.
Ojito, ¿eh?
Impresionante.
La Isla de las Tentaciones.
Impresionante.
Va a tener que emitirse.
Pues el que te lo ha pasado ha cometido un delito.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Sí, porque no se emitió.
Pues no me llegó el vídeo, ¿eh?
No, a mí tampoco.
Al final no lo pude descargar.
Te lo han contado, te
yo
lo han
he dicho,
contado.
Me llegó un vídeo, pero no he dicho que lo haya podido descargar.
No lo viste.
No lo vi. No lo pude ver.
Y escucha, Juanma, que hay un oyente que habla del lugar que ha ocupado hoy el Barça en el programa.
Cope Valencia. Buenas noches, partidazo. Son las 12:40 minutos de la noche y aún ni un comentario sobre el problemilla de nada del Barcelona. Toma equiparación, toma ecuanimidad y sobre todo servilismo. Hay que ser consciente y ser obediente. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Hemos sido obedientes, ¿eh? Nos dijeron desde el Barça, si tratáis el tema de la crisis, no antes de las 12:40. Y efectivamente lo hemos metido después de las 12:40, que es cuando...
Y no metáis la cosa de Deloitte para quitarle hierro al asunto.
Servilismo y obedientes. Ese es
abraza nuestro... Falso. Somos soldados de Tusquets.
Soldados. Vendidos absolutamente a todos. Estamos vendidos a todos.
Oh, qué bonito es la venta.
Ah, efectivamente. Hasta a las chicas que comen hamburguesas en YouTube. Adiós.
Adiós, guapo.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
¡Quieren morir con la bota puesta! ¡Qué espectáculo!
Es épico. En la Copa todo puede pasar.
¡Increíble! ¡Alcoy! ¡Se viene abajo! ¡Marca Alcoy!
Este miércoles sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 7 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
Pasa todo a la vez.
Sevilla-Valencia, Almería-Osasuna, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todos. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hacemos versión express. Te pido perdón, ¿vale? Pero se nos ha ido todo porque hemos tenido muchas entrevistas y con lo de Granada, con lo de los terremotos ha estado...
Ya. Se está escuchando y lo del Barça y todo. Sí, todo.
Perfecto. Oye, ¿quieres analizar los 4 rivales de los equipos españoles en Champions?
Bueno, sobre todo porque es que se da la circunstancia bastante curiosa y significativa de que de los 4 solo hay uno que no ha cambiado de entrenador recientemente, que es el Atalanta.
Es verdad.
Pues claro. Al final, el Chelsea acaba de cesar a Lampard hace nada, 2 días. ahora si quieres profundizamos un poquito en el tema.
Sí.
Pochettino lleva un mes en el Paris Saint-Germain y el Dortmund también cesó hace muy poquito a Lucien Favre, con lo cual, bueno, los tres están bastante regular. Dos mal, como es el Chelsea y el Dortmund, están bastante mal los dos. El Paris Saint-Germain parece que se está recuperando y el único que está muy bien es el Atalanta, que está creciendo cada vez mejor. Pero bueno, lo del Chelsea yo, la verdad, se veía venir. Ha habido muchas voces en contra de que hayan cesado a Lampard. Yo lo entiendo, sinceramente, porque este equipo es que ha gastado más de 500 millones de euros en fichajes, entre los que ha fichado este año y los que ya estaban fichados. Y está peor que la temporada pasada. La temporada pasada estaba cuarto a estas alturas y ahora está noveno en la liga. Y el equipo no juega, la verdad que no juega nada. Y luego, sobre todo, Lampard ha sido incapaz de colocar a los fichajes en su posición para que rindan más. Es verdad que le han traído un equipo nuevo. Por ejemplo, Werner 53 millones, Havertz 100 millones, Ziyech 40 millones, Chilwell 60 millones. Y salvo Chilwell, que es su lateral izquierdo sí o sí, ahí no tiene más remedio, pues Havertz no le encontró la posición, Werner le está cambiando permanentemente, Ziyech es el que llegó un poquito lesionado y es el que algo está mejorando, pero yo entiendo que el Chelsea estaba muy mal. Y ves el último partido contra el Leicester, el último partido, digamos, importante contra el Leicester, que perdió 2-0, dando una sensación ya de equipo totalmente roto. Ha llegado Thomas Tuchel, que también es un técnico que suele cambiar mucho de posición a los jugadores, y vamos a ver qué tal lo hace. Pero yo sí que entiendo la marcha de Frank Lampard, completamente.
En el Paris Saint-Germain, Pochettino.
Sí, bueno, Pochettino, que el último partido me gustó mucho más. Le había costado un poquito al Paris Saint-Germain. Ante el Angers estuvo bastante mal y ya poco a poco está mejorando. Hay una cosa interesante de Pochettino y es la posición de Mbappé. Ha cambiado bastante la posición de Mbappé. Está jugando con Mbappé bastante por dentro, bastante, casi casi como delantero junto a Icardi. Y luego por detrás Neymar un poquito a la izquierda. Y eso está mejorando Mbappé. El otro día contra el Montpellier jugaron muy bien. También es verdad que el Montpellier se quedó con 10 muy pronto por expulsión de un jugador. Pero aún así el Paris Saint-Germain, con un 4-2-3-1 muy claro, insisto, con Mbappé por dentro está jugando muy bien. Y Paredes está a un gran nivel ahora mismo. Ha retrasado a Berratti. Y la sensación es que está creciendo el Paris Saint-Germain, como lógicamente tiene que hacer un equipo con esta plantilla. Y luego el momento de Icardi es muy bueno, ¿eh? No pierde desde el 13 de diciembre el Paris Saint-Germain, que perdió ante el Lyon.
¿Y el Dortmund?
Pues el Dortmund está mal, está muy mal. Defensivamente vuelve a ser un desastre. El otro día fue un coladero contra el Mönchengladbach. Era que llevó la iniciativa, tuvo más tiempo el balón, atacó más. Pero lleva tres partidos sin ganar y está bastante mal. Empató ante el Mainz, un partido que debió ganar. Es verdad que falló un penalti Royce. Y luego derrotas ante Leverkusen y Dortmund. Sobre todo la del Dortmund recibiendo ante Leverkusen y Mönchengladbach, el Mönchengladbach haciéndole 4 goles. Es verdad que Haaland sigue marcando goles. El otro día jugó Morey, por cierto, el español, el mallorquín, como lateral derecho. Cambió a la defensa de 4, empezó así, acabó con defensa de 3, cambió la posición de Jadon Sancho desde la izquierda hasta la derecha. Sigue sin encontrar el rumbo de juego el Dortmund y no llega nada bien. Lo que pasa es que teniendo a Haaland, teniendo a Royce, teniendo a Sancho, es un equipo peligrosísimo, la verdad.
¿Y el Atalanta?
Y el Atalanta está muy bien. El Atalanta hizo un partido en Milán. Mañana juega contra el Lazio, partido de Copa. Pero hizo un partido en Milán espectacular. Pero espectacular. Ganó 0-3 con una sensación otra vez de lo que era el Atalanta el año pasado.
O sea, el Madrid debe tener mucho respeto a esta eliminatoria.
Mucho, mucho. De verdad, mucho. Lo que pasa es que es verdad que el Atalanta es un equipo que juega y deja jugar. Deja jugar. Que no se mete atrás. Y eso al Madrid le suele perjudicar bastante a los equipos que se le encierran. Pero es un equipo que aprieta muy bien y que va a ir al ataque con todo, con los dos laterales que llegan muy bien. Y luego ha sacado un central que estaba en el Genoa, se llama Romero, un argentino, que es fantástico. El otro día hizo un partido, marcó un gol, dio un pase de gol, y es un chico que va a ir a la selección argentina seguro. Y es un central seguramente de equipo grande bastante pronto, Romero, el argentino del Atalanta, que puede ser una de las revelaciones de la eliminatoria contra el Madrid.
Dime qué te parece el Papu Gómez.
Bueno, me parece un fichajazo, me parece un acierto pleno.
Pues estáis todos entusiasmados, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que es un jugadorazo, es un jugadorazo. Él tuvo problemas con Gasperini personales y por eso se ha ido al Atalanta, pero cada vez está abarcando más campo. Es un futbolista que tiene 32 años y que todavía tiene 2-3 años de recorrido bueno. Y sobre todo, ha cambiado a jugar de delantero puro o de segundo punta, más adelantado, a hacer más cosas porque ha retrasado la posición. Para mí la clave del Papu es que ha retrasado la posición las últimas dos temporadas y ha abarcado mucho más campo y ha sido, no digo un organizador, pero participando mucho. Me parece un gran fichaje. Yo creo que le va a colocar en el 4-3-3 como interior. Seguramente Rakitic puede ser el jugador perjudicado de la llegada del Papu Gómez, porque no está bien Rakitic. Yo creo que jugando con Suso y Ocampos en las bandas, luego un delantero centro que ahora está en Nesiri muy bien, pero puede ser De Jong, y luego, por supuesto, Fernando titular. Y entre Joan Jordan y Rakitic, uno de los dos se cae para que entre el Papu. Yo creo que Rakitic es el más débil ahora mismo.
Más partidos y más personajes del fin de semana. Por ejemplo, de ese partido, de ese clasicazo de la de la Liga Inglesa, que era partido de Copa, el United, sí. Liverpool, 3-2 ganó el United.
3-2 ganó el United, 3-2, nos quitó la mala espina de ese 0-0 que jugaron hace poco en Premier en Anfield, que fue un partido bastante más aburrido, fue un gran partido, dominó el Liverpool. Lo que pasa es que el Manchester United...
Oye, por cierto, voy a decir una cosa, ¿sí? Ahora los abonados de Movistar Plus pueden ver otra vez partidos de la Premier.
Exacto, sí,
porque en los canales 59 y 60 se ve Dazón. Para aquellos que tengan Movistar Plus, Fusión Total o los canales de deportes o de motor. O sea que, genial.
Hombre, genial. Por ejemplo, el partido que estamos comentando lo vimos en el canal, en el Dial 60, en el Dazón 2, se llama.
Una pasada.
Y vimos el partido completo, perfecto, en directo, de la Copa. Y ya digo que el Liverpool dominó el partido. Con Thiago Alcántara es difícil que no domine los partidos porque es un jugador que te ayuda mucho a tener la pelota, pero contra los y se le encerró bastante el Manchester United, que sobre todo al contragolpe es un equipo letal. Lo que mejor hace este equipo es contragolpear. Por eso rinde más contra los equipos grandes que le atacan que contra los equipos que se le encierran. Partidazo de Rashford. Fue elegido jugador del partido Pogba por la BBC. Yo el partido lo vi también, lo grababa en Inglaterra. El partido me pilló yendo al Metropolitano. Y luego lo vi en la BBC eligieron el jugador del partido a Pogba. Lo que pasa que para mí mejor fue Rashford. Me encantó el partido de Rashford. Y el Liverpool con problemas arriba. Estuvo mejor Salah, pero tiene bastantes problemas arriba. Hoy ha ganado, por cierto, el Manchester City 0-5 al West Brom. Se ha puesto líder de la Premier. Y ahora mismo, tal y como está el City, yo creo que el Liverpool va a ser difícil que le alcance.
¿Qué más cosas? La victoria del Bayern, bueno, 0-4 al
sí,
Schalke.
0-4 al Schalke. El Bayern sí que está a buen nivel. Es verdad que hace poco perdió en Copa, pero está a buen nivel. Gran partido de Müller. Muy bien Kimmich, que metió un pase magnífico en el 0-1. Sané y Gnabry bien en las bandas. Y es verdad que también el Schalke está siendo una calamidad de equipo. Vamos a ver si no baja a segunda división. Pero
está en descenso, ¿no?
Está en descenso, sí. Ha ganado un partido. Está horroroso el Schalke. Vamos a ver si es capaz de
salir.
Pues
lo que era
ese
equipo,
Bueno, ese equipo llegó a finales europeas y llegó a un nivel altísimo este equipo, jugando Champions año tras año. Y está muy mal.
El Mónaco le ganó 3-1 al Marsella.
Este partido sobre todo lo quiero comentar por el golazo de Golovin, porque el Mónaco está mejorando y porque Villas-Boas está al borde del cese. Pablo Longoria, que es español, que es el director deportivo del Marsella, veremos qué decisión toma, pero está a punto de cesar a Villas-Boas. De momento se mantiene, pero una derrota más y se puede marchar fuera. Lleva 5 partidos sin ganar y un grande como el Marsella está pasando mucho.
Pablo Longoria era el director deportivo que ha estado siempre con Marcelino. Que estaba con Marcelino en el Valencia y se fue cuando dio Peter Lim la patada a todo el equipo de Marcelino. Uno de ellos era Pablo Longoria.
Sí, pues ahora está en el Marsella. ¿Sí?
¿Quieres hablar del título de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana? Defensa y Justicia... Es un equipo, no se piensen ustedes que es un ministerio.
No, es un equipo, es el equipo que dirige Hernán Crespo, Valdanito Crespo, que está dirigiendo, haciendo una gran carrera como entrenador, muy joven todavía para ser entrenador, lógicamente, y ha ganado esta Copa Sudamericana jugando muy bien y ganando a Lanús en la final. La final se jugó en el Estadio Mario Kempes de Córdoba con 39 grados, un partido muy lento. Pero este equipo va a ser interesante seguirlo un poquito más de cerca porque es un equipo que tácticamente está muy bien preparado, presiona muy arriba, muy bien colocado y es un muy buen equipo, Defensa y Justicia. Un día lo analizamos un poquito en profundidad.
Vale, venga, preguntas de los oyentes.
Venga, vamos allá.
Muy buenas noches, Martini. Yo te quería preguntar por cómo ve al Manchester United para conseguir algún título esta temporada y también me gustaría saber qué piensas que debería fichar en verano o esta ventana de invierno para completar el proyecto deportivo. Un saludo, crack.
Bueno, está en la Liga. Si mañana gana, recupera el liderato, pero con un partido más, yo creo que el City es superior y no le veo como ganador de la Premier. Es verdad que la Europa League, que tiene que jugar contra la Real Sociedad, o la Copa Inglesa, pueden ser torneos más accesibles, pero la Premier lo veo muy difícil. Y yo creo que debería fichar un centrocampista organizador, que es lo que no tiene el Manchester United.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola.
Me llamo Raúl. Quiero hacerte una pregunta acerca de Borja Iglesias. Si le ves que en el estado de forma en el que está ahora, si le ves probabilidades de ir con la selección. Un abrazo, Julio.
Bueno, hoy ha metido 2 goles con el Betis, pero es verdad que su estado de forma no es bueno, hay que reconocer. A mí es un jugador que siempre me ha gustado, en el Español me encantaba. Es un delantero con muchos registros, que recibe bien de espaldas, que sabe jugar, pero ahora mismo al nivel que está, lógicamente, es difícil pensar que pudiera la selección.
Hola, buenas noches, Maldini y Juanma.
Hola.
Mira, Julio, me gustaría saber si para ti Luka Modric es uno de los grandes centrocampistas o uno de los mejores centrocampistas de los últimos 20 o 30 años. Gracias.
Pues sí, lo es. Más interior, o sea, no pivote, sino más interior, jugando con libertad, llegando cerca del área, en la zona de riesgo para el rival, me parece un jugador excepcional y de lo mejor, sí, sin duda.
Hola, Maldini, crack. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué crees que se debe el bajo rendimiento de Pjanic en el Barcelona, ya que la Juve era un, un jugador esencial y de buen toque, y aquí en el Barcelona parece que no termina de arrancar el hombre. Un saludo, crack.
Un abrazo, crack. Bueno, pues es que no le ponen. Deberían poner un poco más. Yo estoy convencido que Pjanic, si le empiezan a poner, va a ser un jugador muy importante en el Barça. Lo que pasa es que Busquets ahora mismo está por delante y De Jong es indiscutible, pero yo, y es un 4-2-3-1, ahora está cambiando un poquito, pero como está entrando Pedri también, pues hay sitio para dos. Y Busquets está por delante, pero yo creo que si Pjanic empieza a jugar, va a demostrar el jugador que es.
Julio, gracias, buenas noches.
Un abrazo,
eres
adiós.
Eres un crack, adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7 de la tarde, con otra tarde-noche de Copa, que es una Copa apasionante, porque como es a partido único, pues las emociones son mucho más directas, mucho más intensas. Y por la noche a las 11 y media, si no hay prórroga y penaltis en los partidos de las 9, pues les esperamos en el partidazo. Y si no, será sesión totalmente continua. Nos encontramos en la radio. Pero la radio, ya lo saben, nunca para. Continúa, sigue. Ahora la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.